¡Feliz Año Nuevo! Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Felices fiestas a todos, ahora después de la Navidad y este San Esteban de Canelones en muchas familias catalanas, vamos encaminados a las celebraciones de final de año. El problema es cómo desamarrar los kilos que ya se han instalado tras los excesos. Esto es de lo que estábamos hablando hace unos minutos con los dos conversadores, Ricardo Martín, Israel García Juez, bienvenidos.
Muchas gracias.
Buenas tardes, a sus órdenes.
Antes de pensar eso, feliz todo, Carlos Honorato, feliz todo.
Feliz todo, aquí estamos, la verdad.
un multitodo hacemos.
Sí,
¿no?
Un multitodo.
Antes de pensar en fin de año, yo propongo a todos la visión positiva de este 2018 que ya está tocando a la puerta. Va a comenzar con una subida del 4% en el salario mínimo interprofesional. Esta mañana mismo tenía lugar la firma del acuerdo entre gobierno, sindicatos y patronal para esa subida acordada para los próximos 3 años. Insisto, un 4% para el 2018, un 5% para el 2019 y un 10% para el 2020, es decir, 850 euros para dentro de 3 años. Acabamos, pues, con una nueva senda de acuerdos que satisfacen a todas las partes. Más de 500.000 de trabajadores van a cobrar este salario mínimo interprofesional. Y en este comienzo de programa no nos podemos olvidar de Cataluña, porque la pregunta que de momento no tiene respuesta es ¿quién va a presidir la Generalitat? Bueno, pues vamos a comenzar. A las 4:08 de la tarde empezamos, si queréis, dando contestación a la pregunta del millón. ¿Quién va a gobernar en Cataluña? Por un lado, ya les digo que Ciudadanos dice que no les salen los números, pero que no están dispuestos a llegar a acuerdos ni con Esquerra ni Junts por Cataluña. Por otro lado, PP le está diciendo a Ciudadanos cómo es que ustedes no lo intentan, al menos. Escuchábamos esta mañana. Bueno, pues una primera aproximación con vosotros.
Sí, sí. Pues mira, el rey, en su mensaje totalmente centrado en los problemas nacionales y también en el caso de Cataluña, pide concordia a la sociedad catalana, pide convivencia a los catalanes. Yo creo que no hay un deseo real de convivencia en los catalanes. Es muy duro esto lo que digo, ¿no? Pero eso se plasma luego en las fuerzas políticas. No quieren convivencia, porque alguien que quiere convivencia rompe las barreras políticas, trata de arreglar las cosas y preparar la próxima Navidad para que toda la familia pueda estar junta, ¿no? Como ha pasado en esta Navidad, que no han podido estar juntos las familias porque discuten de política. Si hubiera un deseo real de reconciliación en la sociedad catalana entre independentistas y no independentistas, pues realmente podría ser que Ciudadanos, Esquerra Republicana, se pudieran poner de acuerdo, que Partido Socialista y Ciudadanos o PP pudieran ponerse de acuerdo, pero no va a pasar esto. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas, sobre todo Ciudadanos, están mirando muy claramente lo que es la política nacional y sus buenísimas opciones para tener una posición relevante en las próximas elecciones generales. De manera que Ciudadanos no va a dar un paso en el sentido de romper su estrategia de convertirse en primera fuerza nacional. Esto va a impedir realmente un acuerdo y el PP, claro, le empuja para que tome la decisión y tome la iniciativa, pero Ciudadanos no la va a tomar porque está pensando en la política nacional.
Bueno, lo primero, invitar a la gente que nos sigue por la web, porque habéis puesto aquí una decoración navideña.
Ah,
yo no
sí,
sé,
hombre.
Tenía dudas, Nieves, si era una boa tuya.
Eres el único.
De que eres un poco cabaretera, pero,
sí, pero no,
veo
no.
Que es una
podría
cosa
ser,
estricta,
pero no.
Estrictamente navideña. Entonces invito a toda la gente a que, bueno, pues que lo vean a través de la web, ¿no, Carlos? Y que vean todo
sí,
eso
sí.
este despliegue fantástico que tenemos, ¿no?
Bien por fijarte, porque hasta ahora nadie nos había dicho nada. Eres el primero. Bravo, Ana. Bravo.
Bueno, bueno.
Gracias.
Vale. Fenomenal. Gracias a vosotros por tenerme. Sois muy amables. Es más, en estas fechas navideñas. Oye, en línea con lo que decía Ricardo, estoy de acuerdo, ¿no? Pero para tranquilidad de nuestros escuchantes, decir que eso también está tasado. Es decir, que hay unos plazos, parece que son 6 meses, que haga frío o haga calor, tendrán ustedes que ponerse de acuerdo, ¿no? Y aquí, lógicamente, en línea también con lo que apuntaba el profesor Martín, la pelota, digamos, Neves, para bien o para mal, está también en el tejado de Ciudadanos, ¿no? Mucha gente está leyendo en clave nacional ese varapalo del PP, ¿qué pasa? Esta alternativa a la derecha, cuidado, Mariano, que pueden venir otros, ¿vale? Pero esos otros que vendrán y que a lo mejor te hacen bueno o no, que diría el presidente, en cualquier caso tienen que empezar a gestionar. Quiero decir que es muy fácil estar, en el caso de Ciudadanos, instalado en la obviedad, en las cosas que todo el mundo pensamos y tal, y cosa bien distinta después es gestionar, es trasladar todas estas ideas bien intencionadas al plano de la efectividad y de llevarlas a cabo. Ahora mismo, lo estáis comentando, tanto por un lado como por otro, hay fuertes disensiones, tenemos al bueno de Puigdemont, que parece que no hace amago de venir porque sabe que le espera un futuro más bien incierto, y luego, bueno, pues también en las frentes de Esquerra tendrán también que decidir, tendrán que saber si incorporan a la CUP, que ya te está diciendo, señores, si a mí me incorporáis, yo estoy en la DUI, no me hagan ustedes juegos malabares, y habrá que ver también, en definitiva, Podemos, que mucha gente, yo creo aventuradamente, se les ponía, digamos, en el bloque constitucionalista a la hora de tener que tomar una decisión, qué es lo que dicen, es decir, quiere usted, porque ya han dicho, no, es que los Ciudadanos son el tardofranquismo, tal, en definitiva, y concluyo, es muy difícil entenderse, ellos mismos lo han hecho todo muy complicado, pero lo que está claro es que alguien tiene que gobernar la Generalitat, porque si no, mientras tanto, el 155, que parece que a casi todo el mundo le molesta mucho, ese continúa sine die.
Quería que escucharais a Fernando Martínez Maillo, coordinador general del PP. Dice que Carles Puigdemont debe venir a España.
El señor Puigdemont lo que tiene que hacer es venir a España, tomar posesión de su acta de diputado y someterse al veredicto de lo que decidan los jueces. No sé por qué tiene miedo a venir a España, salvo que sea plenamente consciente, como lo es, de que ha incumplido las leyes y las resoluciones judiciales.
Así hablaban desde el Partido Popular, pero Carles Puigdemont todavía no se sabe qué decisión va a tomar, si viene, si no viene, si viene va a ser detenido, qué va a ocurrir realmente. Es que hay una indefinición absoluta sobre el panorama de Cataluña,
hay una incertidumbre,
¿no?
Que yo creo que está causada porque las fuerzas secesionistas todavía no acatan la legalidad constitucional. Están en rebeldía. Digamos, unos están juzgados por rebeldía, pero otros no. Pero políticamente la cuestión es que tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya, como la CUP, por supuesto, están en rebeldía. No aceptan la legalidad constitucional. Entonces están jugando todavía que son presos políticos, a que hay que normalizar la situación porque la democracia se está conculcando. Es decir, no admiten el marco legal. ¿Quién va a ser el primero que acate el marco legal? Este es el que tiene más posibilidades de gobernar Cataluña, en mi opinión. Porque si Junts per Catalunya, es decir, Puigdemont, no acepta el marco legal, sabemos que su camino es, no sé si Estremera o alguna otra cárcel nacional, pero desde luego su camino es ese, si no acata la legalidad vigente. Y es que Republicana, pues tres cuartos de lo mismo. Lo que sucede es que, por mis informaciones, está más cerca Esquerra Republicana de acatar la ley que Junts per Catalunya. Es decir, Junqueras podría asumir el que él no va a ser, digamos, el presidente de la Generalitat, pero, desde luego, aliado con otras fuerzas, puede abrir un escenario distinto al que estaba previsto. Estaba previsto el alineamiento de los secesionistas. Pero, por mis datos, Esquerra Republicana o una parte de Esquerra Republicana dice, oye, ¿por qué no probamos más bien un gobierno de izquierdas? Y están abriendo la posibilidad de acuerdos con los comunes, acuerdos con el PSC, de manera que ya, digamos, sueltan lastre con lo que podría ser la derecha nacionalista catalana. De manera que estamos todavía en el preámbulo de ver una posibilidad de gobierno en Cataluña. Lo que yo creo es que está más lejos la posibilidad de una repetición de elecciones. Esto yo lo veo bastante lejos.
Lo ves lejos, pero de momento no se define el panorama. José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, ha dicho que Inés Arrimadas no tiene mayoría para formar gobierno.
Vamos a seguir defendiendo que se cumplan las reglas de juego, que se cumplan las normas de convivencia que nos hemos dado, pero está claro que el bloque constitucionalista no tiene una mayoría ahora para poder formar gobierno.
Miramos las redes sociales, están con este asunto, Carlos, Honorato.
Bueno, os voy a abrir los ojos. ¿Sabéis dónde está Tabarnia?
No.
Sí. ¡Hombre!
Sí.
¿Sí?
Pues Barcelona. Vais a oír hablar de este concepto.
Tabarnia.
Tabarnia, sí.
Quiere independizar.
Es la mezcla de Tarragona y Barcelona. Los sitios... Ya, ¿te acuerdas, Nieves, que te conté el último día?
Tarragona
que lo de los
y
votos, donde menos había habido votos independentistas, había sido en las circunscripciones de Tarragona y de Barcelona. Pues, ¿por qué no pueden pedir la independencia de Cataluña? Oye, que esto está siendo trending topic en Twitter, ¿eh? Que no me lo estoy inventando. Y luego está también el tema de Puigdemont. ¿Qué es más? ¿Como Gandhi? ¿Como Mandela? ¿Como De Gaulle? Es que esto viene a raíz de un artículo del Financial Times que los indepes le daban a que lo leyéramos todos los demás. Y resulta que es que era irónico, que se creían que estaba poniendo a su líder por las nubes y era, pues, decir... No es Gandhi, no es Mandela, ni tampoco De Gaulle. O sea, que he bajado un poquito los humos. Y también se está hablando de eso. Del salario mínimo ya hablaremos más tarde porque
Ahora vamos a hablar.
Hay cabreo, ¿eh?
Hay cabreo.
Sí, sí, no sé por
qué. Bueno, pues espérate porque enseguida vemos qué dicen y partimos de ahí. Pero antes de nada, ¿qué te parece el concepto de Tabarnia?
Bueno, pues pero eso al margen de la broma, Carlos, tú sabes que en el Valle de Arán ya han tenido historia. Es decir, tú cuando abres una espita de que aquí todos podemos decidir si somos independientes o no, claro, es un efecto arrastre que lo veíamos también en otras comunidades. Es decir, tienes a Galicia, tienes al País Vasco, tienes tal. Que bueno, que estos también amigos en su afán imperialista también hablaban del los países catalans haciéndose suyos, las Illes Baleares, que tendrás que ir a preguntar allí qué es lo que opinas, si deben algún tipo de vasallaje a los catalanes o a los propios valencianos. Uh-huh. Decir, oiga, mire usted, pues eso, ¿no? Yo lo que decía es del Financial Times, claro, es que estos hombres lo que no entienden es el humor inglés, ¿sabes? Que es justo a la contra, ¿no? Sí. Es decir, pues hombre, efectivamente, yo creo que el señor Puigdemont es de todo menos todo eso que has contado, ¿no?
Gandhi, Mandela,
claro,
De Gaulle.
Es decir, repetimos que aquí no hay presos políticos, y parafraseando al propio Puigdemont, que el otro día lo decía, en España tenemos efectivamente un pollo de cuyons,
aunque hables en catalán, pollastre. Te hemos entendido perfectamente.
Pero él decía pollastre, bueno, vale, por eso. Entonces, y ese pollastre lo tenemos en España, qué duda cabe, y lo tienen ellos también, empezando por su propia persona, porque efectivamente esto de decir estoy aquí forever, ¿no?, allí en Bruselas, pagándolo, ya descubriremos algún día quién lo paga toda esa fiesta, y nombrar como una especie de conseller en cap aquí, porque él cuando entre, si entra, como decía Ricardo, va directamente a prisión, pues habrá que verlo. Y concluyo, lo que decía Ricardo también, de que de Esquerra Republicana, claro, ahora se están abriendo diferentes escenarios, a mí tampoco, querido Ricardo, me salen las cuentas. Es decir, la aritmética es para todos. Esquerra dice, bueno, pues yo planteo tal, el propio PSC, hoy escuchábamos a Ábalos, que estuvo muy amable cuando estuvo aquí contigo, diciendo, echándole en cara a Iceta, oye, eso del indulto de los presos catalanes igual nos ha pasado factura, y ahora tú quieres, porque claro, Esquerra te pedirá, oye, si te vienes con nosotros, en fin, mira a ver cómo, porque tenemos al Oriol metido dentro, ¿no? En fin, un panorama verdaderamente endiablado que tendrá que, porque el tiempo corre.
O sea, acabamos el año igual.
Peor, casi.
O peor. Si os parece, son las 4 y 19, vamos a hablar del salario mínimo interprofesional, pero antes esto.
Onda Madrid.
Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
Atención ahorradores. ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas. medidas. Compruébalo tú mismo. Econofamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Estas navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas, sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María 11, metro Santiago Bernabéu.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Vamos a hablar de la subida del salario mínimo interprofesional. Ya saben ustedes que va a subir un 4, un 5 y un 10% para los próximos 3 años. El mismo presidente ha firmado con los sindicatos y patronales el pacto para que se eleve el sueldo más bajo, un sueldo que afecta a muchas personas. Es que quien diga, no, es que esto a mí, esto no me afecta. Bueno, pues está afectando a más de medio millón de trabajadores que cobran este salario mínimo interprofesional. Hablemos de ello, ¿qué dicen en las redes? Y así se lo dejamos, bueno, a los conversadores.
A ver, estaba intentando, Nieves, encontrar algún mensaje positivo, pero no lo encuentro. Te lo digo sinceramente, seguro habrá alguno. Lo voy a seguir buscando y si lo encuentro, lo diré. Fran, por ejemplo, dice, cuando la noticia es que se sube unos euros, el salario mínimo quiere decir que España se aleja de los países desarrollados. Elisa dice, el gas sube un 6,2, la luz un 10%, la bombona sube un 5%, la gasolina hasta un 7%. Con un 4% más del salario mínimo pretenden compensar todas esas subidas. Nos toman por tontos. José Luis dice, propongo que los salarios suban en función de la luz. Están insistiendo en los mismos argumentos. Y no encuentro, estoy buscando los positivos, a ver si...
Oye, pues sindicatos y patronal, gobierno, les escuchábamos esta mañana absolutamente en positivo. Si no, vamos a escuchar a todas las partes. Si les parece, empezamos por el presidente del gobierno. ¿Ve viables las condiciones del salario mínimo interprofesional?
Son límites muy prudentes, porque quedan por debajo de lo que estamos logrando. Como he recordado hace un momento, este año 2017 creceremos al 3,1 y se crearán más de 600.000 empleos.
Escuchamos a Joan Rosell, presidente de la COE, que ha dicho que combatiremos la economía sumergida.
Es un acuerdo que nos va a hacer, por ejemplo, combatir de una manera muy importante la economía sumergida, porque cuando la diferencia entre el subsidio y el salario mínimo sea cada vez más ancha, cada vez habrá menos necesidad de tener que estar en economía sumergida.
Escuchamos a Antonio Garamendi, presidente de Cepyme, ha dicho que los empleos que se vayan a crear tienen que ser para siempre.
Tenemos que trabajar profundamente en la palabra inversión, en la palabra investigación, en la palabra innovación y en la palabra cualificación. La cualificación que vendrá como consecuencia de la formación, que yo creo que es tan necesaria para que esos empleos que creemos sean de verdad, para siempre y cualificados.
Hemos escuchado al gobierno, hemos escuchado a COE, Cepyme. Vamos con los sindicatos. Unai Sordo, secretario general de Comisiones, dice que el Banco Central Europeo recomienda la necesidad de incrementar los salarios.
El propio Banco Central Europeo, el que está recomendando a las economías europeas y a economías como la española, la necesidad de un salto, de un incremento en el conjunto de los salarios.
Y Pepe Álvarez, secretario general de UGT, dice que repartir la riqueza es el elemento clave en este momento.
Lo marcamos en una senda de nuevos acuerdos que sitúe a nuestro país de nuevo en un proceso de recuperación de derechos, de recuperación de bienestar, de reparto de la riqueza, que es el elemento clave en estos momentos.
Así están las cosas, mirando a cada parte de los que han plasmado la firma esta mañana, parece que están satisfechos. No vamos a decir que tirando cohetes, pero satisfechos.
Yo creo que lo más importante de todo es que el diagnóstico que hacen, y hace muchos años que los diagnósticos de los sindicatos, de los empresarios y del gobierno, o los gobiernos, eran distintos, eran contrapuestos, y ahora de pronto vemos que hay un discurso muy parecido. Es necesario subir los salarios, más de lo que están. Esto es indicativo, que si sube el salario mínimo interprofesional y al final va a marcar también la negociación colectiva, en esa medida. El presidente de Cepyme habla de I+D, de necesidad de que la economía española sea competitiva en el ámbito de la innovación. Yo creo que hay una, bueno, y el discurso del rey, que iba en esta misma clave. Por tanto, yo creo que el diagnóstico, y ahí está la importancia de lo que está pasando, es que hay un mismo diagnóstico sobre la situación económica y social de España. Otra cosa son si los remedios que se están poniendo verdaderamente van a llevar a una economía pues realmente justa y a un reparto de la riqueza justo. Esto ya es lo que precisamente los oyentes están detectando. Es decir, muy bien las palabras, muy bien los propósitos, muy bien la firma esta, estupenda, pero la realidad es que, por ahora, todo esto que se está poniendo de manifiesto no se comparece con la realidad. La precariedad, los contratos muy temporales, prácticamente los trabajos, las jornadas, todo esto lleva a un panorama que no se comparece con lo que los agentes sociales están contando a la sociedad. Entonces, la rebelión está servida. Cuando además, el mismo día que se produce esta puesta en escena, que el gobierno ha querido que sea muy solemne, sucede lo que dicen los oyentes de Onda Madrid, que es que ha subido la energía, todos los conceptos de energía, la eléctrica, el gas, han subido los transportes. Claro, en el mismo día que está pasando todo esto, anunciar una subida del salario mínimo, pues lógico, a la gente de a pie, pues le molesta, porque podía haberse dejado la firma mucho más, digamos, en tono menor, y oye, sigan ustedes trabajando, están en el buen camino, pero no alardeen de que esto es como increíble, que vamos a subir el 4, que esto es estupendo, porque la sociedad todavía no está acogiendo favorablemente estos discursos políticos.
Vale, pero a ver si nos aclaramos, es decir, si se está pidiendo, oiga, suba esto y se sube, pues hombre, algo de margen hay para el aplauso. Lo que está claro, Neves, es que si no hay dinero en el bolsillo de la gente, no hay consumo, ¿no? Y esta sociedad nuestra pues está basada en el consumo. Por tanto, efectivamente, si, como dice Ricardo, las cosas, el gobierno con fanfarrias nos anuncia, la economía está tirando, esto va bien y tal, ya repercútalo sobre la gente, porque al final solo ve cómo le sube usted los impuestos, le sube usted la factura eléctrica y está la gente pues bastante apretada, ¿no? El SMI es literalmente sí, es decir, el salario mínimo interprofesional lo que indica es por lo mínimo por lo que en nuestro país, de manera lógicamente legal, se trabaja una jornada completa, ¿no? Y claro, lógicamente, querido Carlitos, siempre habrá gente que diga, oiga, es que esto es muy poco, es que te suben 5 euros, es que esto no es nada. Oiga, pero es que usted tiene que pensar, ya sé que es mucho pensar, que claro, que cada vez que tú contratas a una persona en España, haga frío, haga calor, lo mínimo que le tienes que pagar de manera legal es eso. Y hay algunos liberales como moi que te dicen, oiga, y todo el mundo merece, entendedme, cobrar ese dinero, porque los países escandinavos, que tanto los tomamos de referencia cuando nos da la gana, no hay salario mínimo interprofesional. Es decir, es el mercado el que se regula y el que dice tal. Esto luego, además, tampoco, efectivamente, en línea con la fanfarria oficial, no nos vendan ustedes la burra. Esto afecta, pues eso, a medio millón de trabajadores. Y es muy importante, y concluyo, lo que dice también veladamente el presidente del Gobierno, que al final es lo que decimos todos, ¿no? Lo decía Daniel Lacalle el otro día aquí. Es decir, señores, los sueldos siempre tienen que estar vinculados a la productividad. Es decir, yo te puedo pagar más si tú produces más, es decir, si tú funcionas más. Y entonces el presidente, ¿qué dice? Yo voy a subir ese 4% muy pequeño y tal, igual, hasta los 850 euros, como decías, a final de legislatura, Nieves, si se registra en España un crecimiento del 2,5%, que yo creo que sí se va a producir, y sobre todo si se
generan
450.000 empleos, con lo cual tendremos que ver efectivamente si se cumplen esas dos premisas, porque ni siquiera esos poquitos, Carlos, euros están garantizados. Claro, es que si esto no tira,
bueno, porque
dice Rosell, y termino, Ricardo, dice Rosell, dice, no olviden que efectivamente hay muchas empresas que sí que están tirando, pero hay un montón, según en la mitad, yo no sé si tantas, que dice que siguen en pérdidas y que no están generando beneficios suficientes para poderse enrollar con sus trabajadores.
Pero en ese contexto, digamos, de análisis compartido, también hay un análisis compartido de que los beneficios empresariales están aumentando significativamente.
A los que tienen.
Según Israel, no todos.
Sí, claro, sí. Claro. Bueno, todos no, pero...
Pero sin embargo sí que te lo dice el mundo.
Es evidente,
¿no?
Y fiscalmente además Montoro está contentísimo porque está muy bien la situación y está recibiendo muchos impuestos de los éxitos empresariales, lo cual la gente, oye, tenemos que estar muy contentos con eso. Pero cuando hay, bueno, vinculemos la subida a la productividad. Bueno, o podemos vincular la subida a los beneficios empresariales. Si un empresario está ganando dinero, pues lógicamente sus plantillas pueden decir, oiga, cuando había crisis, ¿se acuerda, señor empresario? Yo me apreté el cinturón, pacté no subir salarios para nada durante años y años y años. Ahora creo que usted está ganando algo de dinero, repártalo, por favor. Métanos en cursos de formación, incremente nuestra formación y al mismo tiempo páguenos mejor. Por tanto, la justicia indica que tiene que haber más, digamos, soltura por parte de los empresarios a la hora de repartir. Y decir también que España, y por eso el empleo no está tirando como debería, y todavía estamos lejos de del año 2008, por supuesto, en número de empleos y en cotizaciones a la Seguridad Social, porque nuestra economía por ahora está más basada en las exportaciones, y lo sabe Israel, que en el consumo interno. Entonces, hasta que España no crece desde el punto de vista de consumo interno, pues el empleo no tira, porque nuestro empleo pues tiene esas características de, digamos, empleo pues de hostelería, de comercio, muy vinculado a los servicios. Por tanto, hasta que no haya un consumo verdaderamente fuerte en España, probablemente el empleo no va a ser fuerte. El modelo productivo es el que es, no parece que haya cambios de fondo en el modelo productivo y por tanto estamos sometidos pues a los acontecimientos que venga. También me parece muy inadecuado que después de esta firma que todo el mundo daba por hecho que era un gran éxito, pues, y que además tiene como consecuencia que en los próximos, a la vuelta de 3 años, vamos a tener un salario mínimo cercano a los 1.000 euros al mes, cual es realmente un éxito extraordinario desde el punto de vista de los sindicatos que han arrancado esto, pero el presidente de gobierno lo vincula al crecimiento de la nación. O sea, si no se crece, ese acuerdo no se cumple. Yo creo que, bueno, aunque lo dice Rajoy, curándose en salud, sería prácticamente imposible, sería un auténtico sinsentido que después de firmar un acuerdo, no, pero está vinculado a que crezcamos. Si
pero
no
también
crecemos,
te diré que...
No podemos pagar, hombre, entonces no firme usted ningún acuerdo.
Se vincula a la creación de 400.000 empleos. Y este año acabamos con 600.000 empleos creados. Te quiero decir
que hay margen.
Que hay un margen,
para el
¿no?
año
pienso
siguiente.
Yo.
Por eso digo que, ¿por qué se cura en salud? O porque en las últimas horas Montoro nos anuncia ya 10 comunidades autónomas que tienen que ajustarse. Pero vamos a ver.
Ricardo, ya que estás tan preguntón, ¿por qué eso? Por el arranque de esta tertulia. Es decir, allá donde vas, Instituto de Estudios Económicos, Moody's, Banco Central Europeo, Banco de España, tal, dice, señores, la crisis en Cataluña, crisis política, esta incertidumbre no es a coste cero. Y estamos todavía hablando que está por resolver, que está... Es decir, esto es un tema gravísimo que va a seguir penalizando, sobre todo si vuelve la burra al trigo, ¿vale? Es decir, van a seguir trasladándose la renta de Cataluña al resto de España. En fin, va a seguir habiendo ese mar de fondo, ese rock and roll que siempre penaliza. El Instituto de Estudios Económicos, que es el think tank de la COE, te decía que en torno a 2 décimas en un escenario no excesivo aproximadamente 2 décimas en toda la economía española, ¿sabes? Que la economía catalana se iba hasta medio punto. Es decir, vamos, claro, tenemos que despejar todas estas cosas porque, claro, dice, yo mi planteamiento es ese. De hecho, está en su programa electoral, crear 500.000 de empleos todo cada ejercicio de la legislatura. Pero, claro, si me están poniendo palos en la rueda, yo también tengo que bregar con todo esto. Cosa que tendrán que empezar los amigos naranjas a empezar a asumir. Es decir, ahora que tú vas a coger power y vas a empezar a manejar comunidades autónomas y hacer cosas, te darás cuenta que una cosa es predicar y otra dar trigo.
Veo que ha vuelto de la Navidad hablando en catalán, en inglés, así ha venido Israel.
Está
así.
Israel, claro, está la pomada.
Está on fire. Son las 4:35, vamos a hablar del discurso del rey. Bueno, esta era un peliculón, esto que estamos escuchando.
Gran película que recomiendo, si no la han visto alguno de nuestros oyentes, la recomiendo. Buena. El discurso del rey.
Claro. Aquí le oímos haciendo gárgaras, poniéndose también piedrecitas.
El pánico escénico que tenía el hombre.
Bueno, es que era tartamudo, de King's Speech.
Sí, pero ¿cómo lo...? Ahí le escuchamos. Claro, hablar en público tiene, y sobre todo en una responsabilidad, ¿no? Como es todos los años enfrentarse a ese discurso que van a seguir todos, absolutamente todos. Bueno, nosotros hablamos de nuestro rey, de Felipe VI. Los partidos constitucionalistas asumen el mensaje del rey como una invitación a la reforma. Vamos a escuchar lo que dice con respecto a el rey, con respecto a la España democrática. Escuchen.
Ha sido un año en el que hemos comprobado el compromiso muy sentido, firme y sincero de los españoles con la España democrática que juntos hemos construido. Porque a lo largo de los últimos 40 años hemos conseguido hacer realidad un país nuevo y moderno, un país entre los más avanzados del mundo. Hemos asentado definitivamente la democracia, incluso superando hace décadas un intento de involución de nuestras libertades y derechos. Somos una parte esencial de una Unión Europea con la que compartimos objetivos y una misma visión del mundo.
Aprovechando que tenemos a Ricardo Martín y a Israel García Juez y al teléfono a Fran Carrillo, saben ustedes, consultor, escritor, historiador, periodista. Fran, saludos, muy buenas tardes. Hola, Fran. ¿Qué tal?
Felices fiestas, feliz Navidad a ti y a todos tus oyentes.
Exacto. Decíamos, para resumir al principio, feliz todo, porque, claro, es que estamos, Fran, en la mitad de las fiestas y todavía nos quedan, o en el primer tercio, ¿no? Fran, ya ha sido el discurso del rey. Me gustaría un primer análisis, que nos acerques a ese primer análisis en relación a las palabras que ha pronunciado Felipe VI.
Bueno, como todo discurso público, uno siempre tiene que tener en consideración dos cuestiones. La primera, el contexto, y la segunda, el objetivo. El contexto, para saber un poco cuáles son tus referencias fuera, dentro de lo que es tu mensaje, para tener una aproximación y un nexo de unión con el que conectar, y el objetivo, para saber qué sensaciones quieres dejar. Y en este caso, ante un contexto complejo como el que ha vivido España en las últimas semanas, el objetivo de Felipe VI yo creo que iba encaminada a conseguir cierta distensión, cierta tranquilidad y cierto mensaje revelador desde el punto de vista optimista. Y si uno analiza lo que es su lenguaje y las palabras escogidas en torno a sus 12 minutos de intervención, veremos que va siempre en esa dirección, en intentar tranquilizar, en intentar lanzar mensajes de optimismo y de compromiso, y sobre todo de hacer un repaso por lo que han sido los logros conseguidos y los logros por conseguir. Y yo creo que en ese sentido sí lo ha conseguido como objetivo principal, ¿no?
Lo que siempre me llama la atención es que los partidos constitucionalistas lo han aplaudido y los partidos independentistas siempre le ponen pegas.
Bueno, porque estamos en una España de absoluto prejuicio constante, independiente, no se paran a analizar las palabras, sino que directamente lo que se paran es a analizar al personaje o a la persona o al orador que en ese caso está emitiendo. Y ese es un problema. Estamos en la constante sublimación de la emocionalidad, en la constante pornografía sentimental, en el cual ya no hay ni siquiera una apelación a una valoración mesurada de lo que es el propio lenguaje y de lo que es la propia racionalidad del discurso. Este es un discurso en el que, independientemente de que seas monárquico o republicano, independientemente de que seas más patriota o menos patriota, o estés más apegado a una forma de Estado u otra, yo creo que gran parte de la ciudadanía podría abrazar, porque está hablando de conceptos como convivencia, como concordia, como libertad, como pluralidad, como compromiso, como esfuerzo, y como logros conseguidos, como sacrificios por hacer. En fin, no sé qué tipo de componente político o ideológico hay ahí que alguien pueda diferenciarse de él, ¿no? Lo que pasa es que estamos ante esta España tan atrincherada constantemente en las emociones, en las pasiones y en los prejuicios, que nos impide valorar con cierta tranquilidad lo que es un discurso que, a mi modo de ver, estuvo bastante solvente, ¿no?
Decía José Manuel Villegas, de Ciudadanos, el secretario general de Ciudadanos, que representa a la mayoría de los españoles su discurso. Y, por otro lado, Pablo Iglesias dice que abraza el rey el argumentario del Partido Popular. ¿Con qué nos quedamos, Fran? ¿Con qué nos quedamos?
Yo creo que está más cerca de la valoración primera que de la segunda. Decir que el discurso del rey abraza el argumentario del Partido Popular, aunque es verdad que es el gobierno el que directamente pues redacta este tipo de cosas, o siempre con cierta coordinación, pero hombre, cuando uno se está apelando y hace referencias, hemos comprobado, hemos conseguido, hemos asentado en primera del plural, cuando habla y dice cualquier ciudadano puede pensar y defender libre y democráticamente sus opiniones e ideas, pero no imponer las ideas propias frente a los derechos de los demás, yo creo que eso no es un argumentario político de ningún partido, eso es un argumentario global que va destinado a todos los ciudadanos del conjunto del país, porque él representa a todos, tanto los que son monárquicos como los que no son, como los que están cercanos a su forma de ver España, como los que están alejados. Entonces, en este caso, hacer una valoración política, intentar sacar rédito político, que al final se repite año tras año. Uno coge las declaraciones de Pablo Iglesias el año pasado, o el anterior, o de cualquier formación independentista o nacionalista el año anterior y el anterior, y veremos que son siempre las mismas. No entiende la realidad, no habla para la calle, es el discurso del Partido Popular. Bien, yo creo que la ciudadanía en ese sentido ha sabido valorar o sabe valorar perfectamente lo que ha querido decir el rey en todas sus declaraciones, porque además en estos cuatro discursos de Navidad que lleva hemos visto una evolución muy notable respecto a lo que era su padre a la hora de dar el discurso, las ideas, el lenguaje que utilizaba y las formas también. Y ahí ha habido una evolución muy apegada al contexto actual.
Fran, me gusta mucho ese análisis. No sé si los conversadores que estaban aquí y que están, tanto Ricardo como Israel, si queréis añadir algo más en presencia del propio Fran Carrillo.
Yo creo que, Fran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo creo, yo comparto totalmente el análisis, desde luego. Yo creo que este discurso ha servido para consolidar la figura del rey, que fue notabilísima en el discurso del 3 de octubre. Ahí, uh-huh, digamos que se doctoró totalmente el rey. Se dice a veces que los reyes tienen que ganarse el sueldo. Y yo creo que se ha ganado el sueldo y bastante más el 3 de octubre, nuestro rey. Y aquí había el riesgo, probablemente, de que en este discurso de Navidad, pues a lo mejor pues no acertara. Pero hemos visto que ha acertado en lo más importante, que es el diagnóstico. Siempre insisto yo mucho en esto, pero creo que si haces un buen diagnóstico, la solución está más cercana siempre, ¿no? Y yo creo que el diagnóstico que ha hecho el rey es muy próximo, por ejemplo, a las nuevas generaciones. Él habla de cosas que las nuevas generaciones de españoles identifican perfectamente como problemas nacionales, y él los ha detectado y los ha contado en este discurso. Yo creo, termino, que mientras el republicanismo en España esté representado por este discurso que le he escuchado a Pablo Iglesias, verdaderamente puede estar muy tranquila la monarquía, porque es un discurso tan carente de argumentos, tan carente de dialéctica, incluso desde el punto de vista del republicanismo, que por qué no, pues lo puede haber, ¿no? Pero es tan floja la argumentación, es tan absolutamente banal, que puede estar tranquila la monarquía y la democracia española y la Constitución, porque no hay enemigo digamos, a la vista, que pueda ponerla en peligro.
Tres cositas rápidas, independientemente de lo que a cada uno nos sugiera. Lo que está claro, Nieves, es que este año lo ha visto este mensaje más españoles que nunca. Más de 8 millones de personas han visto el discurso del rey, y eso es algo, digamos, que nadie discute. A mí me sigue llamando profundamente la atención que, con todo el movidón y todo lo que ha ocurrido y que ha pasado, que TV3, por ejemplo, no emitiera el mensaje del rey. Pues es parte de esas anomalías en las que estamos instalados, y que hay gente que no discute y que tal, y que a mí me parecen profundamente equivocadas. Efectivamente, en tiempos de incertidumbre, antes lo hablamos, la gente quiere saber, quiere ver en sus referentes, el rey, te guste o no te guste, digo, en general, incluso al ciudadano Iglesias, es el jefe del Estado, y gente, cuando están con estas preocupaciones, porque no solo Oriol Junqueras, también otros lloran en sus casas, quiere mirar a la gente que tiene y dice, oiga, majestad, dígame, ¿qué, por dónde va esto? ¿Tengo que tener miedo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal? ¿No? Y luego, en cuanto al tema de lo que a nosotros atañe como periodistas, vi mucha preponderancia de primeros planos, con unos ojos, Nieves, insultantemente azules, veía, ¿no?, como muy cercano, ¿no?, esos
sí,
primeros planos.
Tienes razón, que, ¿verdad?, pasa de un plano general, sí, poco a poco, se va acercando la cámara y acaba casi...
Claro, para unos ojos que para mí quisiera, plano, ¿no?, ¿sabes? Pero que eso, digamos, que, y entiendo que eso trataba, no sé, Frank, ¿cuál es tu opinión?, hacer una proximidad, una empatía, un acercarse, digamos, a algunos que dirían sus súditos, y otro, pues el resto, a
de
la
los
ciudadanía.
Españoles.
Claro, la Constitución no habla de súditos.
Por eso, pero bueno.
Yo creo
eso,
que el rey tampoco cree.
Claro,
que
por eso. Está hablando de los españoles.
Sí, Frank, adelante.
La escenografía es muy importante, la exposición de un discurso público, y muchas veces hay que aportar una imagen que sea lo más coherente posible al mensaje que estás trasladando. Si quieres trasladar tranquilidad, pues esa imagen de sentado con las piernas cruzadas, de cierta comodidad a la hora de exponer públicamente lo que estás diciendo, pues va en relación al tono también que quieres transmitir. Yo vi un discurso en tres partes. Por eso quiero decir de la aproximación, que es verdad, si os dais cuenta, siempre que se aproximaba a la cámara, se aproximaba al rey Felipe VI, y detrás dos banderas que simbólicamente tenían mucho que ver con el discurso: la bandera de España y la bandera de Europa. La bandera de España y la bandera de Europa, uh-huh, porque hablaba de convivencia, habló mucho de Europa, habló tres veces de Europa. España fue el concepto que más utilizó en el discurso, 12 veces. Libertad fue 9 veces, Cataluña fue 3 veces, pero también Europa fue 3 veces. Entonces, esas dos banderas eran la imagen de lo que simbólicamente estaba diciendo en el discurso, que lo dividió en tres partes. Una parte primera para ensalzar los logros establecidos en 40 años de democracia, y que era también una llamada de atención a aquellos que siguen apelando al franquismo, a Franco, para decir, oye, venimos de una época que era más oscura que la actual, hay muchas cosas por mejorar, pero lo que ha traído la democracia y las mejoras que ha traído la democracia es un logro que hemos conseguido entre todos. Se afanó en su primera parte del discurso en dejar eso bien claro. Uh-huh. La segunda mitad era para hacer una reflexión sobre los problemas que hay hoy en día: terrorismo, violencia de género, corrupción, etcétera, con especial énfasis en Cataluña, donde hizo una defensa del respeto para que se abracen las diferentes sensibilidades que en Cataluña conviven, y una última parte que es tirando de estructura clásica del discurso político, en la que llama a la acción del pueblo, ¿no? Si continuamos por ese camino, si seguimos así, los años que vendrán serán mucho mejores, pero ya proyectando metafóricamente lo, sí, que va a ser la España del futuro. Creo que en la forma de estructura y la forma que quería y la imagen que quería proyectar, tanto en fondo como en forma, estaba muy bien cohesionada, y sobre todo con las sensaciones que quería dejar, y lo habéis dicho. La prueba es que fue seguido por muchísimos españoles, que luego, la información que tenemos, es que la mayoría de ellos aprobaron el mensaje y el discurso del rey Felipe VI.
Pues, Fran Carrillo, gracias por este análisis tan, en fin, pormenorizado. Me ha parecido interesantísimo. Espero que a nuestros oyentes también. Fran, un abrazo muy fuerte y ya feliz año, feliz 2018. Sí.
Un placer, Nieves. Un abrazo. Feliz año para ti y para todos los que estáis ahí. Muchas gracias.
Gracias.
Seguimos ya cuando queda casi un poco menos de un cuarto de hora para las 5 de la tarde. ¿Qué tal si hablamos de algo que se está anunciando en las redes y se está denunciando?
¿Qué me dices? Sí, ¿no será un menú?
Un
de
menú.
Navidad.
Cuéntanoslo, Carlos. ¿Qué es lo,
hombre,
que pasa en las redes?
A ver. Yo creo que es más visual que radiofónico, pero trataré de explicarlo. Yo en la la mili he comido menús menores, mejores que eso que he visto. Que...
Hombre, una pasta con un mejillón.
Es que era escaso, mal presentado, no, diríamos.
Un mejillón para no ansiarse. Como que luego
sí, es que no haya ansiedad.
Es que claro, ya con que dos mejillones, mare, con dos mejillones yo creo que ya repite,
exacto,
¿no?
Frutti di mare y es ya, casi. Es
y
casi.
Luego ya, pues nada, casi todo el mundo critica, evidentemente, pues ese menú escaso y el poco cariño que se tiene para las fuerzas de seguridad que están en Cataluña.
Interior está investigando la cena de Nochebuena de los policías que están en Barcelona. Un menú a base de unos espagueti con un mejillón, croquetas y un bacalao frito que...
De aspecto innoble.
El aspecto...
Sí. Innoble, ¿eh? Un poquito... Venía la fritanga casi... Esa sí trasladaba, ¿eh? De la pantalla, te venía directamente a tu boca, ¿eh?
Vamos bueno, a ver qué es lo que piensa
Perdiguero que está aquí,
la propia
negro.
Policía. Alfredo Perdiguero, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Creo que no estáis muy contentos, ¿no?
Bueno, mira...
Los policías... No.
A mí cuando me mandaron la fotografía, sería a las 10:30 de la noche, la noche de Nochebuena, lo primero que hice fue indignarme. Y no quise ser muy crítico porque me parecía una vergüenza que esa noche, que es especial para todo el mundo, pues que le diesen de comer a unos compañeros que están desplazados, algunos hasta 60 y tantos días fuera de sus casas, esa comida. Y yo lo puse en el Twitter,
¿sí?
Que me quedé impresionado, que lleva más de 500.000 visitas.
Así no, es.
Es que fue, vamos, pero di lo que decías porque realmente es que, en fin, yo creo que mucha gente se ha unido a tu comentario.
Claro, yo no quise ser muy crítico por eso, simplemente dije que me daba vergüenza. Me daba vergüenza la cena que le están dando los compañeros y me daba y si a ellos les parecía vergonzoso igualmente como a mí. Fíjate que hasta qué punto estaba...
Decías
de que,
tú, ¿os parece normal o también os da vergüenza como a mí?
Justo, tú lo has dicho clavado conforme lo dije yo. Ya digo que no quise ser muy crítico en ese sentido por eso. Y yo, claro, hablando con los compañeros, sí que le dieron quizá elegir carne o pescado. O sea, un cacho de pescado frito o un cacho de carne frita. O sea que no tiene nada que ver el menú con lo que le dieron sobre la marcha. Entonces yo, claro, muy indignado, llamé ayer por la mañana y pregunté al Ministerio del Interior qué presupuesto había para este extremo. Es decir, porque no, o sea, que le den mala comida, puede decir, bueno, es que tenéis un presupuesto, pero claro, si comparamos el menú que han comido los compañeros por prestar servicio, por salvaguardar los derechos y libertades de todos los ciudadanos y por estar protegiendo a toda la gente fuera de su domicilio, le dan esa comida cuando a los presos están en la cárcel por lo que sea y pagan, vienen del mismo presupuesto, les dan mucho mejor comida y comparaban algunos con el tema de los detenidos por Cataluña, pues evidentemente había mucha diferencia. Sí que es cierto.
¿Qué han comido? ¿Qué han comido? ¿Se sabe que han comido, pues no sé, los presos que están en...
Pues profiteroles de chocolate, por ejemplo. Si hay,
entrecot,
claro,
el menú.
¿Hubo gambas? ¿O
sí,
langostinos?
Hubo langostinos, justo. Sí que es cierto, quiero puntualizar, que había algunas fotografías que me mandaron los compañeros, que yo sí que vi platos de langostinos y platos de queso con un poco jamón, incluso lata de cerveza. Al preguntarme dijeron, tú eres un enterado.
Luso, sí, sí.
Dice, esto lo hemos pagado nosotros. Claro. O sea, la cena es lo que ves en la bandeja. El resto de la cena lo hemos comprado para adornar un poco la cena. Es decir, los langostinos, el queso y el jamón y las cervezas va a cuenta de los bolsillos de los compañeros.
Los propios policías.
Así es. O sea, porque hay gente, claro, que ya en las redes sociales no te va a contar nada que tú no sepas, Nieves. Pero la gente es asquerosa, por decirlo de alguna forma, se meten en temas que ni les van ni les viene. O sea, que sí que es cierto que los compañeros, yo defino a los compañeros como sindicato policial, no puedo decir que haya gente que no coma o que coma mejor o peor, pero evidentemente es una vergüenza porque decían, sí, sí, pues han comprado una cerveza, o tienen jamón y queso. Señores, que eso se lo ha comprado cada uno lo suyo. O sea, que lo que ha puesto el Ministerio del Interior es eso. Hoy nos hemos desmarcado con que el señor Ministro del Interior ha dicho que ha abierto una información reservada al respecto de... Pero es que, fíjate, Nieves, es que ha sido la práctica habitual entre estos casi 3 meses. Es decir, han comido siempre lo mismo, pasta y fritanga.
Pero con un mejillón o sin mejillón.
El mejillón era extraordinario por la noche.
Ah,
o sea, el mejillón ha sido la fiesta de la noche de Nochebuena.
Bueno.
Por eso digo, pero claro, sí. es lo que te digo. No puede ser que haya costado 100.000 euros por día el barco, cada barco... que se han gastado en presupuesto de comida cuando nos hemos denunciado las condiciones de habitabilidad. Pero es que esta noche es una noche especial. Hablamos, Nieves, fíjate, de que ahora mismo habrá entre Policía y Guardia Civil, Policía Nacional, igual hay 1.000 policías en el barco, en los barcos, en los diferentes barcos. No digo en los hoteles, digo en los barcos. Ponle que haya otros 1.000 y pico, 2.000 guardias civiles. ¿Qué pasa? ¿Que estos compañeros no tenían derecho a tener un poquito más de vista con esa comida, con esa cena?
Ya, pero lo que ha chocado es lo que se ha comido desde una cárcel y lo que se ha comido desde un barco con policías. Yo creo que es la comparación,
justo,
¿no?
Tú lo dices, pero tú tienes sentido común. Hay mucha gente que eso se lo ha pasado por el forro. Es decir, nosotros simplemente hemos dicho a los presos tienen su derecho como tal y se les ha puesto a la cárcel con cargo al presupuesto del erario público. La comida de los compañeros es el mismo.
Totalmente.
Es decir, que no hay una diferenciación en ese sentido.
Cuando el Ministerio ha abierto una investigación es porque algo, evidentemente...
Les ha chocado, ¿no?
Saben, porque tú sabes, las autoridades les llegan las informaciones, tú sabes bien, y hay sospecha. ¿Cuál es la sospecha? Pues hombre, yo creo que es que el presupuesto sí que, aparentemente, por lo que se sabe, sí quedaba para una cena digna. Entonces la sorpresa es, oye, si hicimos un presupuesto para una cena digna, ¿cómo ha sido una cena indigna? ¿Qué ha pasado aquí?
Yo creo que el vejillón hasta sobraba.
Daba lo que se llama una ilusión financiera.
Para ser periodista, ¿dónde se ha quedado el dinero?
Claro.
Entonces, porque ahí había dinero, había presupuesto, entonces ¿cómo
si eso, eso hay entre medias?
La investigación va por esa línea.
Lo que dice clarísimo. Ricardo, yo creo que es lo fundamental. Primero, estoy con Alfredo Perdiguero a tope, es decir, hay que recordarle a la gente que estos compañeros, estos servidores públicos que a todos nos defienden, por lo menos a mí, no están de crucero. Es decir, están allí desplazados, fuera de sus familias y tal, desempeñando una labor cuando menos ingrata, ¿no? Luego, lo que dice Ricardo es fundamental, es decir, oiga, el ministro del Interior igual no es la persona que tiene que saber qué menú le van a dar a sus policías, pero sí sabe decir, oiga, se ha hecho un presupuesto, hágame usted el desglose y dígame por qué a esta gente, porque más allá, perdí desde el cariño, con las coñas que nos hemos tenido, pero claro, decís eso y dices, oye, macho, no es que sea una comparativa con los reos, es que es insultante, es que tú tienes eso tal. Y luego, sobre todo, y concluyo, Nieves, esto tampoco es la anécdota desagradable del día de Navidad. Viene tanto Alfredo como una serie de compañeros, José María Benito, otras gentes, denunciando, oye, mancho, todos los días estamos con quejas, tenemos las papeleras llenas de caca, no, los baños que no funcionan, estamos aquí como un zulo apretados, nos dan muy malamente de comer, oiga, joder, que esto parece una maldición bíblica, es decir, trátenos bien, que estamos aquí. Pero
sobre todo, Israel, es que no estamos en guerra, me refiero.
Sí, claro.
Que en una situación límite, los policías, la Guardia Civil, las fuerzas armadas, están preparadas para las situaciones. O sea, yo estoy convencido de que en una situación límite no hay ningún problema, nadie va a denunciar. Es que no hemos comido bien en Nochebuena, esto es absurdo. Pero es que no están en una situación límite. Afortunadamente no estamos en una situación, en un contexto de guerra, podríamos decir, o de violencia, o vaya usted a saber. Entonces no se justifica para nada que haya una dejación de esto. Es una pereza inmensa por parte del Ministerio y es un descuido que evidentemente pone de manifiesto, dice, oye, es que nosotros sí nos lo tomamos en serio y alguien aquí no se lo está tomando en serio. Entonces, oye, si no se lo toman en serio las autoridades, ¿qué pasa? Nosotros estamos colgados de la brocha. Entonces, en ese sentido, yo creo que, porque mucha gente sí, en Twitter he leído, hombre, pues solo faltaba que les pongan un jacuzzi, no sé qué, pero es que, ¿sabe? Porque esta gente tiene que estar preparada. Hombre, claro que están preparados para situaciones límite, claro que sí. Si hay un tsunami, o Dios no lo quiera, o un terremoto, por supuesto, y después llevo 2 días sin comer, no pasa nada, porque es mi profesión, pero es que no se justifica en un contexto de normalidad, es que no tiene sentido.
Entendido. Esperemos que Interior diga finalmente qué ha ocurrido, ¿no?, en esa noche de Nochebuena. No quería, aprovechando que está Perdiguero, no quería dejar de hablar de la joven de Villarreal que fue amenazada con una navaja, entró en el coche de la persona que ella había denunciado, que había sido su pareja durante 2 años, y que finalmente el conductor colisionó brutalmente precisamente contra una gasolinera y fallecieron los dos. Hoy se está investigando si es un accidente como que podría haber violencia de género en el trasfondo, ¿no? Hay muchas personas, sobre todo de las familias de ella, que dan por hecho que ha sido un caso de maltrato, pero me gustaría que nos dijeras qué está haciendo la policía en este momento.
Lo primero que descolocó en ese momento fue el hecho de presentar la navaja al hacer inspección ocular del coche, Nieves, y por ahí se tiró. Luego sí que es cierto que ha habido parte de testigos que la amenaza con la navaja para meterla en el coche, es decir, que la retiene contra su voluntad, y a partir de ese momento hace esta barbaridad. Yo siempre digo que esta gente que está tan cabreado con el mundo, con su pareja, ¿por qué no se suicidan ellos? ¿Por qué en vez de matar a la pareja o expareja no se suicidan ellos, que ganaríamos todos? Porque lo que no es normal es que maten primero a la persona o a la vez para luego matarse ellos. Mira, la cosa no suena así. Sigo diciendo, Nieves, esto es problema educacional. Hay que educar a la gente. No puede ser, no puede ser que según qué cultura aquí en España peguen a la mujer sistemáticamente. Es decir, yo he trabajado este fin de semana y he tenido a cuatro denuncias de malos tratos y todas extranjeras. Y parece que es que la mujer, una vez que se le pasa el pedo al marido, le perdona la vida. Señora, si la pega una vez, le va a pegar más veces. Sí, denuncie. Sí. Y no quieren denunciar. No quieren denunciar. Y hay que culturizar a la gente, Nieves.
Están en otro país, en otra... Claro, tú dices que eran todas extranjeras,
claro,
¿no?
Claro. Pero es que fíjate, el último puente, Nieves, y acabo muy rápido. De 9 personas, 7 mujeres con la cara con un cromo. Solo 2 quisieron denunciar.
Pues a tomar nota, también los que están alrededor tienen mucho que hacer, ¿eh? Si uno oye algo, debe denunciar siempre. También. Gracias Ricardo, gracias, gracias Israel siempre. Y por gracias. Supuesto Alfredo Perdiguero. Hasta siempre. Ahora.
Feliz año.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. En estado grave, un hombre de 55 años, tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 24 de la A6, la carretera de La Coruña, a la altura de Las Rozas. El hombre ha sido rescatado por los bomberos de la comunidad y trasladado en estado grave al Hospital Clínico de Madrid tras empotrar su vehículo contra un camión. David García es portavoz del 112.
Se trata de un alcance entre un camión y un turismo en el que el conductor del turismo, un varón de 55 años, ha resultado atrapado. Los bomberos de la Comunidad de Madrid lo han rescatado del interior del vehículo y posteriormente el equipo médico del SUMA, tras estabilizarlo, lo ha trasladado con pronóstico grave al Hospital Clínico.
Continúan ingresados en estado grave, pero estables, los 4 miembros de la misma familia que tuvieron que ser rescatados el día de Nochebuena por los bomberos tras descolgarse un ascensor desde la 4ª planta de su edificio hasta el bajo. Hoy se ha sabido que el ascensor pasó la última revisión en diciembre. Algunos vecinos del inmueble de la calle Conde Duque asegura que no notaron nada raro al coger ese mismo día el ascensor.
Sobre las 6:30 o así. Y no... Yo cogí el ascensor para bajar de casa y nada más, absolutamente nada.
Los sindicatos CESIF y Comisiones Obreras denuncian que trabajadores públicos de la Comunidad de Madrid aún no han cobrado la paga extra de Navidad. A través de una carta, la Consejería de Economía asume el error y pide disculpas por un error de previsión, asegurando que la orden de pago, en cualquier caso, está cursada, pero que se ha hecho más tarde de lo debido. Ni el PNV ni el PDeCAT acudirán mañana como observadores a la reunión del pacto antiyihadista y junto a Podemos critican que el Ministerio del Interior les excluya por no haber firmado ese acuerdo. La invitación cursada por el ministro Zoido convoca solo a los firmantes del pacto y desde Ciudadanos el secretario del grupo parlamentario Miguel Gutiérrez plantea renovar el acuerdo y prohibir a Podemos ir de observadores.
No se puede estar observador. Estar de observador lo único que supone es un lastre para toda la sociedad, un lastre para todos los que de verdad creemos que el pacto antiyihadista puede ser un espacio precisamente de reformas.
El salario mínimo interprofesional llegará a los 850 euros en 2020. Así lo han pactado el Gobierno, la patronal y los sindicatos en un acuerdo que se elevará este viernes en el Consejo de Ministros. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, subraya la necesidad de incrementar los sueldos, empezando por los más bajos.
Queremos que la recuperación llegue a todos los hogares y a todos los salarios, especialmente a los más bajos. No queremos que nadie quede atrás y por eso vamos a mejorar los salarios empezando por los más bajos.
Desde hoy hasta el sábado, el Ministerio del Interior empezará a retirar los agentes de refuerzo de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados en Cataluña desde el pasado mes de septiembre y que actuaron en el referéndum del 1 de octubre dentro de la Operación Copérnico. La medida se toma tras la celebración de elecciones autonómicas, unos comicios que ganó en votos ciudadanos, pero que solo permiten formar gobierno a los partidos independentistas. El Partido Popular insiste, sin embargo, en que Inés Arrimadas debe tomar la iniciativa para impedir un nuevo ejecutivo secesionista. Rafa Fernando es portavoz en el Congreso.
Me parece que no es bueno que alguien que ha ganado las elecciones pueda dar la sensación de que tira la toalla, porque esto sería, en mi opinión, desde el punto de vista político, sencillamente un error.
Y esta tarde se practica la autopsia a la mujer presuntamente asesinada por su pareja en San Adrià de Besòs, en Barcelona. Su cuerpo ha aparecido al lado de las vías del tren en el barrio de La Mina. La mujer había presentado 2 denuncias contra su marido por maltrato en los últimos 3 meses. El hombre ya ha sido detenido.
Onda Madrid, el tráfico.
Sepamos cómo se circula esta hora por las carreteras de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta ese accidente del que les hablábamos en la A6 a la altura de Las Rozas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues efectivamente, especial precaución a esta hora en la A6 por este accidente en Las Rozas que genera retenciones muy importantes hasta Torrelodones en sentido entrada a Madrid. Además, a esta hora tráfico en aumento en la salida de la capital, especialmente intensa la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid, hacia la carretera de Valencia. Y precaución si van a circular por la Nacional 6 en Guadarrama, porque podrán encontrar bancos de niebla que reducen la visibilidad. En el resto de vías, normalidad.
Hasta aquí las noticias. Tendrán un nuevo resumen informativo dentro de una hora, cuando sean las 6 de la tarde. Se quedan ahora en buena compañía, la de Nieves Herrero y todo su equipo.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad! Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos en nombre del equipo que hace Madrid Directo. Está Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos. Bravo, bravo, Jorge. Feliz año, feliz Navidad. José Luis Ávila está en la coordinación. Está muy sonriente, parece mentira, pero si nos queda todavía un largo recorrido hasta final de año, pues ahí está José Luis sonriente ante lo que viene, Carlos. Es que son así nuestros compañeros.
Increíble, ¿no? El milagro de la Navidad. Es una broma, José Luis, que te queremos, hombre.
Paloma Nolasco, saludos.
Buenas
muy
tardes.
Buenas, feliz todo, como decíamos en la hora anterior. Y Juan Carlos Pérez de la Fuente, muy azul te veo hoy.
Cielo.
Azul cielo.
Sí, el cielo.
¿O me has llamado cielo?
Las dos cosas.
Bueno, vale.
Tú eres un cielo.
¡Oh, qué bonito!
Y aspiramos al cielo.
Espíritu navideño, que no quede. Tengo que decirles que el próximo invitado que van a escuchar ustedes nos ha costado muchísimo que nos visitara. Mucho, mucho, mucho. Se llama Ismael Sierra del Río. Es un joven madrileño. Apenas 20 años, ha resultado ganador de varias olimpiadas científicas. Ha sido el invitado más joven de un congreso reciente que ha reunido en Alemania a jóvenes investigadores y célebres científicos. Fue en Heidelberg. Allí estuvo con un geómetra británico muy conocido de 88 años que se llama Michael Atiyah. Nos dirás cómo se pronuncia, pero bueno, y que acumula los más prestigiosos premios del mundo matemático, como la medalla Fields del 66 y el premio Abel del 2004. Aquí está Ismael del Río.
¡Bravo!
¡Ole! Bravo. ¡Ismael! Hola. Mira, fanfarrias, claro, las vamos a poner en alto, ahí, ahí, sí. Ahí. Ahí, ahí, esta música para recibirte. Nos ha costado, has venido a casa por Navidad y ahí te hemos cazado, ¿no?
Sí, bueno, es que durante la evaluación ahí es muy difícil.
Uh-huh. ¿Cómo decimos? ¿Atiyah o Atiyah?
Es algo parecido a Atiyah, pero tampoco lo puedo pronunciar perfectamente. Es de origen libanés. Y...
Bueno, nos va a contar Paloma un poco de todo lo que ha hecho en estos últimos tiempos. Nuestro invitado, por favor, no se olviden de su nombre, Ismael Sierra del Río. Es que vamos a hablar mucho de él, estoy segura. Nos va a dar pasajes importantes aquí en España. A ver, sí, cuéntanos, Paloma.
Vamos a comenzar por Atiyah, porque al parecer fue... este señor quien recomendó invitar a Ismael Sierra. Lo conoció 2 años atrás y de él recibió un importante consejo: buscar siempre la relación entre las matemáticas y el resto de áreas, como la física teórica. En Heidelberg se han visto de nuevo, pues Ismael ha sido una de las 200 personas que logró plaza. Mucho más atrás de este congreso queda esa ecuación de primer grado resuelta estando en sexto de primaria. El programa de estímulo matemático organizado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el bachillerato de excelencia en el Instituto San Mateo y su relación con María Gaspar, profesora de matemáticas y presidenta de la Comisión de Olimpiadas de la Real Sociedad Matemática Española. A partir de ese momento fue el ganador durante 3 años consecutivos de las Olimpiadas Matemáticas Nacionales y logró el tercer puesto en la Internacional de Tailandia del 2015. De aquí a Cambridge, no sin antes pasar por toda una serie de pruebas, cada cual más dura.
¡Qué barbaridad! Israel, gracias por estar entre nosotros y lo que sí quiero decirte que nosotros somos de letras. Lo digo para que veas nuestra ignorancia al lado tuyo. Somos de letras. Oye, ¿cuándo te diste cuenta que soñabas con números, que lo tuyo eran los números?
Bueno, pues como dijo ella, pues empezó un poco en sexto de primaria, que fue cuando me empezaron a gustar las matemáticas y fue una cosa muy de repente, no me gustaban. Y luego pues cada vez me empezaron a gustar muy rápido y ya ese verano ya me gustaban mucho. Y luego yo creo que el paso definitivo fue ya cuando entré en lo del proyecto Stalmat, que ahí ya pues me convenció del todo, ¿no? Digamos, y luego ya pues...
Pero fue un profesor entonces el que... Claro, si hay tanto interés, tiene que haber un profesor ahí detrás que te entusiasmó.
Bueno, mis profesores me ayudaron, pero también mis padres, ¿no? Fue, de repente descubrí las ecuaciones un poco y fue un poco el punto en el que me empezó a gustar, ¿no? Cuando me lo miré un poco y cuando entré en el Stalmat sí que ahí los profesores pues me ayudaron mucho a entender mejor qué era esto de las matemáticas y fue ya cuando me gustó del todo.
Sabes que es lógica, ¿no? Las matemáticas tienen mucho de filosofía. Sí. Sí, ¿verdad? Dime una cosa, tus compañeros, ¿cómo te miraban, por favor? Me interesa mucho saber si te miraban como diciendo, Dios mío, tenemos aquí a Pitagorín, tenemos aquí a Einstein.
No, que va, no. Yo, pues no sé, pues me gustaban y se me daban bien.
Con toda normalidad, no decían, oye, resuélvenos esto, ¿por qué no nos haces tú el problema? Oye, ya que se te da bien, ¿por qué no? No. Esto no.
Se me dan bien.
Con naturalidad, o sea, tus compañeros con naturalidad. ¿O te hacían un poquito ahí el vacío?
No, bueno, me preguntaban dudas, pero yo estoy encantado de responder. No, en ese sentido no tengo problemas.
Muy solidario, Juan Carlos. No,
pero es que me deja sorprendido. Vamos a decir, le pueden ver por streaming, tiene cara de buena gente.
Tiene cara de bueno.
No tiene cara de empollón, ¿eh?
No.
Está muy bien. Va vestido de negro y es lo que más me ha chocado. Lleva el escudo de Cambridge.
Hombre, se está reivindicando.
Yes.
Claro. Y ahora te voy a hacer la pregunta. ¿Para qué sirven las matemáticas en la vida corriente de la gente que nos está escuchando?
Bueno, yo creo que una de las cosas que aportan, ¿no?, al que las hace es un poco la capacidad, ¿no?, de razonar y de resolver problemas, ¿no? Las matemáticas, en el fondo, de lo que van es de poder resolver problemas y yo creo que a lo que más te ayudan en la vida de forma directa, si tú las haces, es a eso. Pero evidentemente las matemáticas sirven también para muchas cosas que tú usas.
Por ejemplo...
Consultoría, auditoría... pero si es que no le va a faltar trabajo.
¿La gran crisis te ha beneficiado?
¿A qué te refieres?
La gran crisis que hemos pasado, no solamente en España, en el mundo, ¿no? De alguna forma, esa crisis tiene que ver mucho con la parte científica, matemática, económica, ¿no?
Bueno, pero yo de eso no, yo soy más, me quiero dedicar más, vamos, a las matemáticas más puras, no a tanto el aplicarlas, ¿no? Entonces yo las veo más como la parte de resolver problemas, ¿no? Y de ver los
razonamientos. Yo tengo una duda, si te enamoras y no eres correspondido, ¿la matemática te ayuda?
No creo que...
A ver, no.
Oye, yo sí, eso, vamos, te cojo al terminar, me
encierro. Oye, pero contigo. Matemáticas, es que al final es todo.
Es todo.
Es que es todo.
La música es matemática. El teatro es matemática. Y dices, no es posible, porque parece que la emoción es contraria a la matemática, ¿no es cierto?
Claro que no, yo creo que estamos un poquito equivocados, sí, ¿verdad?
Ni lo dudes.
Tiene un lema nuestro invitado Ismael. ¿Cuál es, Paloma?
Pues que a él le apetece aprender mucho, pero pasarlo bien al mismo tiempo investigando.
Hombre.
Yo creo que ha sido también el leitmotiv, ¿no?, de esa participación en las Olimpiadas Matemáticas, porque en realidad esta participación es abierta, ¿no, Ismael? Es decir, cualquiera puede inscribirse y no todo el mundo lo sabe.
Bueno, en concreto en Madrid, para participar, lo único que necesitas es avisar a tu instituto para que diga que vas a ir, para más o menos saber cuánta gente va. Suele ser a finales de noviembre, que se hace en la Universidad Complutense, y ahí hay una fase que va todo el que quiere, y a partir de ahí pues hay distintas pruebas de selección hasta que sale un equipo de Madrid a la Nacional.
Yo, fíjate, viendo a Ismael, yo no sé si al final nos lo han robado ya. Nos lo han robado.
Vamos a dejar una cosa muy clara porque
con lo del
Brexit...
Nos lo han robado, ya te lo digo yo.
Míralo, si lleva el escudo de Cambridge. Si nos estuviera escuchando el Ministerio de Cultura o el Ministro de Cultura, hay que decirle que no podemos dejar ni un talento más se puede marchar de este país. De verdad. Y lo digo, pero de corazón, ¿eh? Yo creo que España tiene que rescatar a muchachos como, que se preparen allí, pero nada más terminar que se vengan a su país porque los necesitamos, de verdad. Nos hace falta que nos resuelvan muchos problemas, que los tenemos. Y con gente tan sana, mira, tiene cara fresca. No está claro.
Que no quiere decir que sea fresco, sino que su cara es lozana, es fresca. Sí. No. Ismael, ¿qué tal con tu hermano? Que creo que tu hermano tampoco va mal de matemáticas, va para piloto, ¿no?
Sí.
Pero aeronáutico, o sea, que él lo que va es a pilotar una nave, ¿o cómo?
Y quiere ser piloto de avión, sí.
Oye, pues estamos en buenas manos. Es que, ¿qué dicen vuestros padres, por favor, Ismael? ¿Qué dicen? Porque, ¿hay algún matemático en la familia?
No, en mi familia no, pero hay... Una tía mía es ingeniero, pero no. Y con ellos están muy orgullosos y bien.
Ay, si yo hubiera tenido de compañero Ismael. Oh.
¿Tú estás hablando de copiar?
No, copiar no, no. Pero que echarme un cable, ¿no? Cuando no entendías absolutamente nada.
Y te daba corte, ¿a ti no te pasaba que te daba corte preguntar al profesor?
Yo preguntaba a mis compañeros, pero estaban peor que yo. Si es que no sé, pero mira, la raza se mejora, sí. La raza mejora.
¿Me dejas que le haga una pregunta? ¿Qué diferencia ves entre el ambiente en Cambridge con tus compañeros y el que tenías aquí? Vamos a hablar, háblalo claro, que no pasa nada. O sea, si dices, oye, los españoles sois muy listos, os gustan mucho los polos de limón. ¿Son ellos mejores que nosotros? ¿Son más listos?
No, bueno, es, a ver... yo aquí en España es diferente porque donde estaba la gente, pues la mayoría no querían ser matemáticos, ¿no? Y ahí pues yo estoy más que nada en la clase con gente que todo el mundo queremos ser matemáticos, ¿no? Entonces es un poco diferente.
¿Y hay mucha competitividad entre los que queréis ser matemáticos?
Yo creo que hay competitividad, pero que no nos llevamos mal entre nosotros. Y yo lo que más veo es que nos ayudamos. Que yo creo que eso es importante remarcarlo, que tanto en mi experiencia en las Olimpiadas como en Cambridge, entre nosotros nos ayudamos con los problemas. Entonces no veo
tanta
competitividad
como colaboración. Bueno, en las Olimpiadas no sé yo, ¿eh? Sí, en las Olimpiadas también, si ahí lo que queréis es ganar.
Bueno, pero yo los años que me presenté, los primeros, los que eran más mayores, me ayudaban antes de los exámenes, después te contaban cosas. Yo creo que... En ciencia, una de las cosas bonitas es que, por lo menos en matemáticas, yo veo que hay un espíritu de colaboración, más allá que de competición.
Mira,
¿no?
Eso es bonito. Dime una cosa, ¿se te da bien jugar a las cartas? Porque, claro, tú tienes un peligro.
No,
porque
no
Porque vas sumando, restando, o al dominó.
No, tú no vas controlando, no tiene nada que ver, yo creo.
¿Y si juegan al dominó, no tienes controlado al resto de la gente?
No.
Ah, no.
No, realmente...
Yo creo que
es más un tópico, ¿no? Yo creo que la gente que juega bien a las cartas va más porque juegan bien a las cartas, ¿no?
Ya, o sea, no que tú no. A ti se te da bien las mates y punto, ¿no?
Es lo que me gusta hacer.
Es lo que te gusta. ¿Y sueñas con resolver alguna ecuación?
Bueno...
No sé si viste la película Mente Prodigiosa, que realmente veíamos a ese matemático resolviendo... En fin, soñaba con sumas, restas, ecuaciones...
Bueno,
lo tuyo no.
Yo lo que sueño es pues,
¿tú con chicas?
poder pasármelo bien haciendo matemáticas, ¿no? Y dedicarme a ello y luego ojalá salga algo, ¿no? Pero yo lo que quiero es poder dedicar a ello, ¿no? Y disfrutarlo.
Ah, qué bien. Mira, tenemos aquí a nuestra derecha, enseguida volvemos contigo, Ismael, para que te relajes un poco, pero tenemos a Richie Castellanos. Richie es uno de los grandes en el tema de relaciones públicas.
Totalmente.
Richie, saludos, muy buenas.
Buenas tardes a todos y feliz Navidad, aunque
feliz
sea un
Navidad.
Poco más tarde.
Si Julio Iglesias quiere hacer algo, llama a Richie Castellanos. Si Rafael, si los actores, José Mota, no sé, Santiago Segura, son tu familia, tus amigos,
sí.
Si hablamos del Real Madrid, del Atlético, del Barça, tú les tienes controlados.
Bueno, hago lo que puedo.
Haces lo que puedas. Bueno, yo, ¿por qué está aquí Richie? Pues por una obra social, y es que los artistas se van a enfrentar a los toreros. ¿Esto cuándo va a ser?
Pues mira, va a ser el día 30 de diciembre a las 12 de la mañana por una buena causa para la Fundación University, para recaudar fondos. Y bueno, es a las 12 de la mañana y van a estar pues una amalgama de gente que son futbolistas, toreros, cantantes, actores, presentadores, menos políticos, pues va a estar todos ahí en el
CP. ¿Pero políticos porque no les has llamado o porque no
porque
se prestan a...?
Los políticos se levantan temprano con la corbata, armes y el traje y acaban por la noche quitándose la corbata, o sea que no le da tiempo a ponerse en pantalón corto.
Ya. Oye, cuesta 4 euros la entrada. Y ahí podemos ver a quién has convocado ya para el cartel,
pues mira,
del día 30.
Va pues bastante gente de todas las dimensiones, quiero decir, pues empezando por el campeón del mundo, nuestro amigo Vicente del Bosque, que va a ser el Saquenor, con Cayetana y en Cuervo, José Mota, Santiago Suárez y Morante de la Puebla, que son los que van a hacer el Saquenor. Y luego, si me acuerdo de todos, lo voy a decir, pero vamos, voy a decir los que pueda. Va a estar Antonio Garrido, Gabino Diego, Jesús Álvarez, Pepín Liria, Francisco Rivera Ordóñez, Bernardo Schuster, Finito de Córdoba, Dani Guzmán, Javier Pereira, Óscar Jaenada, Raúl Arévalo, Agustín Jiménez, Juan y Medio.
¿Pero se mezclan o artistas por un lado, toreros por otro lado?
Y presentadores por un equipo, que son los artistas, y luego por el otro equipo... Pues, que somos los más canallas, en el buen sentido de la palabra, que son los flamencos, algún deportista que otro, como Martín Vázquez o Fernando Hierro, que juega en nuestro equipo, y luego ya pues matado de todos, Pepín Liria, Óscar Higares, Morante la Puebla, Juan José Padilla, el Fundi, el Fandi, Rivera, Ordóñez.
Pero bueno, es que hay un equipo que está completamente en forma y el otro, somos los presentadores unos arrastrados. No,
un matiz, artistas los hay en todas las profesiones.
Sí, claro.
Yo en serio, cada vez reivindico más eso que en mi profesión, cuando oigo a alguien decir artista, dices, artista es un matemático, una presentadora,
todo,
o tú.
Todo.
Claro, un barrendero puede ser un artista, sí, porque es el que destaca,
pero
y hace arte con su...
Ahí acabas de dar la clave, porque muchas veces hay premios que no se otorgan o no se dan, cuando en realidad otros artistas, como los que se denominan artistas en el buen sentido, que es en la revista del corazón, nunca les dan un premio, ¿sabes? Quiere decir que a lo mejor ese señor que tú estás ahí a tu derecha...
A Ismael Sierra del Río, que le tienes que enganchar para algo.
O al gran panadero que te hace el mejor horno del pan de Navidad, o el mejor en haciendo ganchillo, puede ser, ¿no? O sea, cualquier cosa que se denomine es artista, claro.
Ya.
Claro.
Oye, ¿y te cuesta mucho convencerles?
Pues sí, porque un 30 de diciembre, lo iba a hacer un 23, pero jugaba el Madrid-Barça, y me dijo Fernando Hierro, dice, Richie, vamos a jugar, pero muy pocos, porque evidentemente van a estar todo el mundo viendo el partido a las 11 de la mañana, empieza el partido a las 12, y el Madrid-Barça empezaba a la 1. Y entonces se me cambiaron los tercios de banderilla, como digo yo, y dije, me voy a pasar al día 30. Lo voy a arriesgar, pero era un día antes de Nochevieja, y la verdad que es que hasta me faltan jugadores. O sea, tengo 56 confirmados.
Lo que tú no consigas, Richie, pero mira, tú eres un seductor nato. A ver,
bueno,
los que te conocemos...
Yo soy amigo de mis amigos y me gusta cuidarlos. A los que conocía anteriormente cuando yo empezaba, que estaba verde, que te quiero verde, como la canción de Manzanita, a los que conozco ahora, que para mí son todos iguales, porque Nieves Herrero la conozco, que somos jóvenes, pero que la conozco de los pioneros.
Desde la prehistoria,
¿no?
Nos conocemos.
Y siempre nos hemos respetado, nos hemos querido, nos hemos admirado, y ella nunca me pide nada, yo tampoco, sino que con la vista nos miramos y nos entendemos, que soy mucho más bonito, ¿sabes?
Oye, y Richie, ¿realmente uno, controlando esa agenda que tú tienes, llegas a hacer amigos entre este mundo, tanto el de los toreros como el de los flamencos, como el de los artistas?
Pues mira, te voy a decir un ejemplo. No soy guapo, pero hoy estoy más agotado, y más, cuando estás más un poco agotado, estás un poco más feo, ¿no? Más de lo que eres, ¿no? Pero sí es verdad que es que ayer, por ejemplo, te pongo el ejemplo con esto.
Estás más delgado, eso sí que te veo, porque estás preparándote
para el partido.
Para el partido.
Luego
claro.
Me quito la camiseta y estoy como Bruce Lee, ¿sabes? No, es verdad. No lo aparento así, pero es bonito luego quitarse la camiseta y...
¿Pero
qué
tienes? ¿Tienes sí, hasta tengo la tableta
luego
de chocolate?
A escondidas luego te lo enseño.
¿Pero cómo que a escondidas? No, no, bueno. En streaming, pero...
Oye, bueno, pero luego.
No, quería decir que ayer estuvimos grabando ya lo último con José Mota, mi gran amigo, el genio del humor, que, bueno, pues sabes que ganó Puigdemont, esto
sí,
de que no
sí.
Voy a decir más
algo
más,
sabemos.
Más promoción, pero sí es verdad que él, como es muy tenaz, dijo, voy a hacer el último sketch de él con el tema este. Entonces tuvimos que ayer grabar y me ha costado a las tantas y hoy a las 9 tenía una reunión yo para poder sobrevivir en mi vida, en el trabajo. Entonces estoy un poco cansado, pero como luego esta tarde voy a correr, se me quita ya todo.
Ya se te quita todo, pero dime una cosa, entonces va a haber en el especial de Nochevieja, ¿va a haber un especial de Puigdemont?
Sí, va a haber un cameo de él. De él, además que lo hace, no es porque sea su amigo y porque esté con él 24 horas después de 25 años.
Pero un cameo de Puigdemont.
Sí, no. Él va a imitar a Puigdemont, que lo imita perfectamente, y la verdad que...
¿Y tú haces un cameo?
No, yo he estado con él ahí para apoyarle.
Ah, para apoyarle.
A los artistas hay que estar detrás y delante, en el buen sentido, por si alguna vez le falla algo, pues alguien como yo, que soy amigo de él, pues le doy de lo bueno mejor, ¿sabes?
Claro, porque a los artistas a los que tú conoces bien, ¿se vienen abajo de repente?
Hombre, alguien siempre, nunca, alguno o a algunos no le bajan la regla, pero sí es verdad que cuando están de capa caída o están como cualquier persona humana, pues hay que tener siempre el brazo derecho de Curro Romero o de Manzanares o de Morante o de Rafael de Paula para reanimarle. Entonces hay que darle siempre una de cal y la de Eloy Arenas, que la tenemos siempre como amigo, pero sí es verdad que a mí me gusta apoyar a la gente, ayudar y convencer de que la vida son dos días y hay que disfrutar de la vida.
Dinos cómo es Alejandro Sanz, al que tú le conoces sobradamente. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo
pues mira,
es como persona?
Le conozco antes de llamarse Alejandro Magno.
Antes de Alejandro Magno,
bueno,
incluso.
Bueno, cuando él empezaba, él tenía, por si no lo sabéis, tenía el pelo largo, que quería ser rockero. Y él vivía en Moratalaz, ¿no? Entonces vivía mi primo al lado y Paco el Averroncho, que es el que lleva toda la vida con José Mota, eran vecinos. Entonces siempre me cuenta la anécdota que en aquella época había cuatro cascos y entre ellos los tenía él de moto. Entonces se recogía el pelo, se cogía el casco y le quitaba la moto a Paco el Averroncho. Entonces el Averroncho en aquella época decía, al ladrón, y decía, tiquillo, que soy tu amigo Alejandro, ¿no? Y entonces Alejandro, pues evidentemente como... flamenco que es, él era un enamorado de Paco Lucía y entonces él empezó a componer y un día pues sacó su primer disco, se llama Alejandro Magno, porque estudiaba el libro de Benedetti y creo que vendió muy poco y le dijo a su padre, niño, cámbiate ya el apellido por el de tu padre, que yo soy tu padre, Jesús Sánchez, así que ponte a Alejandro Sanz. Y se puso Alejandro Sanz. Y ahí convenció al público de que luego se cortó el pelo, que era muy atractivo, mejor dicho, guapo, componía bien, cantaba bien, tenía todos los créditos. Y entonces, a raíz de eso, ya es cuando rompió el hielo con El Corazón Partido, que tocó la guitarra Vicente, nuestro amigo Vicente, que es un genio que le anda al Grammy hace dos semanas. A él, a Luis Fonsi, a Calamaro y a Alejandro. Y ahí es cuando ya empezó pues a deleitarnos en el mundo entero, que una de las canciones españolas se podía escuchar en el mundo entero, como Corazón Partido, que es una de las que más me gustan de todas.
Y a todos nosotros, desde luego. Son las 5:27 de premios, queremos hablar esta tarde, pero antes escuchen esta recomendación.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión. Y un gran mercadillo navideño. Y una gran guardería infantil. Y un gran Papá Noel. Y unos grandes Reyes Magos. Y un gran Belén. Y por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2, disfrútala. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91 571 1787.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel.
Hoy puede ser un gran día, duro con él. Ismael Sierra del Río, joven matemático. Richie Castellanos, joven relaciones públicas. Juan Carlos Pérez de la Fuente, joven director de teatro. Cuéntenos.
Bueno, el pasado viernes, además esto yo creo que es una satisfacción para todos los gobiernos, de verdad, y es dar las medallas de oro de las bellas artes. Concretamente fueron 24 los galardones. Un galardón, según destaca el Ministerio, que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística, cultural, o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo, difusión del arte y la cultura en la conservación del patrimonio artístico. 24 personas. ¿Y quiénes son esas personas? Pues escuchen ustedes. Por ejemplo, nuestro querido José Luis Perales.
¡Olé!
Luis Eduardo Aute.
Bien.
Andy García, no voy diciendo porque si no estaríamos aquí toda la tarde, los motivos porque se... Andy García, y está muy bien. En el caso de Andy García, y ustedes dirán, cubano.
Claro.
Y dice en la nota del Consejo de Ministros, por su firme defensa de lo hispano en Hollywood. Muy bien.
Mira.
Juan Echanove, se lo dan también.
Muy merecido también.
Y ahora vamos a decir, esto yo creo que es la primera vez en la historia que se da esta medalla de oro de las Bellas Artes a título póstumo. Y estamos hablando de Chiquito de la Calzada, merecidísimo, porque hemos dicho todos que cómo es posible que siendo tan grande como era, pues se hubiese ido sin un reconocimiento. Y la medalla de oro de las Bellas Artes me parece muy bien, aunque se lo den a título póstumo. Esto se otorga en el Consejo de Ministros y es al año que viene, hacia la primavera, cuando se decide en qué lugar de España se da. Pero voy a seguir diciendo algunos nombres más. José Luis Alcaine, como sabéis, es director de fotografía. María Dolores González Flores, ¿quién es? Lolita.
Lolita, me alegro un montón,
sí,
también, premiada.
Sí. Eva Yerbabuena, que yo no sabía que había nacido en Frankfurt. Hombres G, Maná.
¿A Hombres G se les premia también?
Sí, claro.
Ah, qué bien.
Pero tú sabes
que
esto es maravilloso, que sea el gobierno, o sea, de alguna manera es
el que reconoce, ¿no?
Reconoce
el trabajo
y eso
que
estábamos
hecho.
Haciendo. Dentro de nada se lo darán al pequeñuelo.
Al pequeñuelo, que es Ismael.
Ismael, el gran matemático.
A lo tonto
nuestro.
Ya tiene 20 años.
Desde aquí no hacemos más que decir 20. Mira, con eso no bromees. Dice, a lo tonto tiene 20 años. Y aquel que tiene allí su hermanito, 16. Bueno, mira, esto ya es. Sigo, Hombres G, Maná. Es que son tantos. Miguel Sáenz Sagaseta, que es el escritor Jordi Sierra y Fabra, el decorador José María Ortega, Pascua Ortega, la galerista Tessa Gerol, la actriz, una actriz que la tenemos un poco olvidada, te vas a quedar a cuadros, María Luisa Merlo.
Me encanta. María Luisa
Qué
Merlo,
bien que
una
se le reconozca.
Saga de teatro.
Bueno, los Merlo,
claro,
los Merlos,
claro.
Larrañaga, los Ribelles, están ahí todos. Y la restauradora Maripaz Navarro. Hay muchos más, pero de verdad, uno se siente orgulloso cuando te reconocen en tu país, que dicen que en España somos un poquito así roñosetes, ¿no? Y que parece que tienes que triunfar fuera para que luego vengas dentro.
Te reconozcan.
Está también Tomatito, creo.
También.
Se lo dieron el año pasado.
No, este año.
Este año, pues hijo, Tomatito. Mi lista...
No, y mira que tienes una lista ahí larga, ¿eh?
Ah, bueno, espera, que se me ha olvidado, por Dios, por Dios, por Dios. Andrés Rábago, El Roto.
También. El Roto cada vez que es
pero una maravilla. Yo creo que lo tiene ya, ¿eh?
No.
¿Estás seguro? Yo es que juraría
si hablé con
que
el otro día que se lo daban.
Pero me has dejado, porque eso sí que es un
la
fallo de tal calidad.
La medalla de oro, ¿no?
La medalla de oro de las Bellas Artes, pero yo te doy mi palabra que según ahora empiece a hablar, yo salgo corriendo a mirarlo.
He oído a dos, a Tomatito y a Rafael Amargo.
No, son de otro año. A Rafael Amargo
no, este año.
Bueno, vamos a mirarlo, no os pongáis nerviosos, El hecho es,
que
en esa lista...
Me han dicho los dos.
Que sí.
En esa lista hay mucha gente muy reconocida, y... Oye, El Roto, que es un pintor extraordinario, el mundo de
Tomatitos
la... Tomatitos
del año pasado.
Claro.
El mundo de la gastronomía con José Andrés, el de la tauromaquia con Damaso González, en fin, medalla de oro.
Y Amargo también, es del año pasado.
Del año pasado, sí.
Claro. Sí. O sea que lo van a recibir el que viene.
Ah, vale.
Esto salió el viernes pasado en Consejo de Ministros.
Entonces, no me he equivocado. Es que todavía no se los han otorgado. O sea, que es del año
pasado.
Esto
fue hace justo un año, Tomatito y Rafael Amargo, justo hace un año le dieron la medalla.
¿La medalla?
Sí.
Bueno, pues se da con retraso la ceremonia, ¿no?
A eso se refiere
Richie, ¿no? Oye, pues fabuloso, ¿eh? Tanto Aute, El Roto, Chiquito, Lolita... Claro. Andy García, Perales,
Echanove, ya le hemos dicho, José Andrés, el famoso.
Se tenían que haber adelantado dárselo a Chiquito la calzada antes.
Lo dijimos.
Porque
aquí.
Así no se lo tienen que dar en el cielo, que es la
claro,
putada.
Pero piensa que cualquiera de ellos, si de repente les pasa cualquier cosa, claro, o sea, que hay muchos, y yo creo que este año hay más, fíjate.
A mí también me suena que este año hay...
¿A ti no te lo han dado?
Por favor,
espérate. No, oye, escucha, yo lo tengo, esto yo con 35 años me lo dieron demasiado pronto, quizá, ¿eh?
Oye.
Mira, el año que se lo dieron a Lina Morgan y a... no me acuerdo, en Valencia me lo dieron.
Nada,
pero yo creo
el día que se lo den
bien
a Honorato, ya...
Pues ya podéis dormir tranquilos.
No, pero es verdad, es que son muchos campos y cada vez los abren más y este año han sido 24 galardones. Está muy bien.
Está
muy
fenomenal.
Bien.
Oye, ¿qué os parece si ponemos un poquito de música,
hombre,
Carlos? Venga, vamos con ello.
A ver, ¿qué quieres?
Yo quiero que nos hables de nuestras voces.
Pues aquí estuvimos el viernes, acuérdate, y ya 200 personas han votado por nuestras voces del pasado viernes. Os voy a presentar, por una parte, 24 años, trabaja como asesor de seguros. De hecho, a mí casi me vende uno de enterramiento, pero me lo estoy pensando. Edu Rodríguez lleva ya el 61% de los votos. Él estudia arte dramático, se dedica también a doblar películas y series y nos cantó el Your Song de Elton John, que sonó bien.
Fenomenal.
Vamos a escuchar, a ver.
I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both can live. I sat on the roof, but then again, no, you're a man who makes potions in a traveling show. Oh, I know it's not much, but it's the best I can do.
No canta mal, Edu Rodríguez. Sí.
Ya, 200 votos total.
El total. Esto va poco a poco. Hemos tenido Nochebuena por medio. O sea, esto va...
Y la gente, el turrón ralentiza.
Sí, es verdad. A todos los niveles.
No, es que
el
que come turrón no le da tiempo a votar.
Claro.
Como que te quedas un poquito así.
¿Y Jorge Segovia?
Bueno, Jorge Segovia es un mozo que, aparte de ser ingeniero informático, escritor, realizador, es actor, hace un montón de cosas. Vive en Toledo, aunque viene mucho por Madrid, y él nos cantó una canción que era suya, una composición suya.
Sí, pero era divertidísimo. Escuchad, porque se sale de lo normal.
María Isabel, Jorge Segovia, ahí está.
Una rosa en el vergel, que el invierno tiene frío y no te quiero perder. Yo no quiero
que te olvides. Yo no quiero verte así. Yo no quiero que te pides y te marches de Madrid.
Este chico está llamado, en serio, lo digo, para ser el nuevo renovador del cuplé.
Sí,
ahí te has dado.
Mira, y tiene un aire a Paco Clavel.
También.
Mira lo que te he dicho.
Sí, 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 un si aire... Almodóvar, cuando Pedro Almodóvar cantaba estas canciones.
El día que perdamos todo eso que tú has dicho, los Paco Clavel, los...
Cantaba Satanás, yo te invoco de mi casa, que se la cantaba a su novio, a Fabio de Miguel.
Ah, pues mira.
Artísticamente McNamara.
McNamara, sí,
ah, claro,
señor.
Claro.
Todo ese espíritu, los 80, antes de los 80 no te digo nada lo que fue esta ciudad. Y Barcelona, Barcelona.
Pero, mira.
Este chico está ahí ya. Hay que votarle.
Que no doy ya más de sí. Que en el sitio aquel contigo tuvimos suerte de vernos reír.
Es que actuaba.
Sí, actuaba.
Actuaba. Por un lado está Edu Rodríguez cantando y Jorge Segovia, que hizo aquí una performance, un show.
Una cosita. Edu también tiene lo suyo, ¿eh? Lo que pasa es que fue muy prudente. Él quería cantar Rocío Jurado, ¿eh? Ojito, que vamos canta por Rocío Jurado también de escándalo. Sí. O sea, que... No, que no lo cantó aquí, pero que...
Pues dile que se suelte la melena.
Ya, pero...
Estos son dos días.
Todo es competir.
Claro, exacto. Que vienen los dos pegando muy duro en... Sí.
Bueno, todavía quedan días para pelear. Los que queráis votar en nuestro Twitter, @MadridDirectoOM, ¿vale? Ahí está. Ahí lo veis, lo primero, y podéis votar.
Pues Jorge Segovia, que va a dar mucho que hablar... Estoy segura. Y Edu Rodríguez, que de momento es el que gana las votaciones.
Va en cabeza.
Son las 5:39, el momento ideal para escuchar esto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida. Un lujo.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercados, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo. Sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas, sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María, 11 metros, Santiago Bernabéu.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. Y si se estropea el cambio automático de tu coche, ¿lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos. Y nada más, porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Les recordamos que tenemos a dos figuras en este estudio, entre otros muchos, porque la verdad que todos también sois unas figuras.
No, Juan Carlos.
Yo creo...
Somos Paloma.
Figuritas
pero
del Belén.
Ismael Sierra del Río, el joven matemático que tanto nos ha costado encontrarlo, que nos visitara, el que viniera a España y que llegara a este estudio. Paloma, ¿qué se nos queda en el tintero que, por favor, necesitamos que conozca nuestra audiencia?
A mí me ha llamado muchísimo la atención el esfuerzo que ha tenido que hacer para conseguir esa plaza en Cambridge, para estudiar allí lo que él quiere. Y ese dato que nos aportaba sus compañeros, no son todo británicos, sino que hay gente de todos los países y de todas las nacionalidades. Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa me ha llamado mucho la atención es la forma tan brillante de elaborar un currículum vitae. Es decir, aparte de enumerar los estudios y la formación profesional, personal que él tiene, él hace una descripción de sus intereses emocionales, de las ganas de cumplir objetivos, de que se considera una persona open mind, de que le gusta las relaciones significativas con otras personas.
¿Open mind?
Sí, mente abierta.
Ah, vale, vale.
Si nos oye Darío, el presidente de la academia, la liamos.
Sí, pues sí. Porque para poder conseguir esa plaza tuvo que empezar a realizar las solicitudes un año y pico antes, sí, y conseguir un 9 y pico de media en bachillerato.
Sí. Para pedir solicitud en la universidad, bueno, en cualquier universidad británica realmente, hay que pedirlo durante el verano anterior y hay que rellenar pues una página web donde tienes que explicar un poco por qué quieres ir ahí, te tiene que recomendar algún profesor y tienes que poner las notas que has ido sacando y esas cosas. Luego, si les interesa un poco lo que les has mandado, te hacen una entrevista, suele ser en noviembre, que es presencial, que en el caso de matemáticas es un examen de matemáticas, y luego entre los que hacen la entrevista ofrecen plaza a algunos y entonces te mandan una oferta en la que te piden una nota en bachillerato y una nota en un examen suyo que llaman STEP, que es solo matemáticas, que se hace en junio, y luego pues si llegas a la nota entonces te confirman la plaza en agosto, pero el año siguiente.
Mm-hmm. ¿Y en el STEP qué sacaste?
Bueno, saqué las dos veces. Es que la nota va un poco por porcentaje de personas que lo hacen y en las dos estuve en el porcentaje alto. Pero bueno, es casi lo que me pedían.
Bien, bien. Oye, ¿y qué planes tienes para el futuro? ¿Qué piensas hacer con tanto talento?
Bueno, yo tengo bastante claro que quiero dedicarme a investigar en matemáticas. Todavía el campo exacto y eso no lo sé exactamente, pero yo tengo pensado una vida más académica, ¿no? Más en la universidad.
Ah, mira, o sea que te gustaría quedarte en Cambridge, a lo mejor.
Bueno, o ir a otro sitio, no. Eso ya lo veré, no. Todavía no estoy seguro, no tengo claro qué quiero hacer en ese sentido.
Ya, el inglés lo dominas, por supuesto. Ya veo que casi piensas en inglés, ¿no?
Bueno, para matemáticas sí que lo domino perfectamente. Para otros temas todavía hay que ir mejorando, ¿no? Poco lo voy mejorando. Porque una cosa que es interesante es que para carreras de ciencias no piden un nivel de inglés para entrar.
Ah,
no,
mira.
Te piden ningún título ni nada. Con que hagas la entrevista en inglés ya ven ellos si lo entiendes y ya está.
Ya, porque los profesores, claro, cuando se ponen en la pizarra es lo que tienes que... O no, ya no hay pizarras en Cambridge.
Sí, sí. Pues todos escriben además pizarra de tiza.
Ah, pizarra de tiza, mira, oye, o sea que
la mano,
oye, claro.
El olor.
Creíamos que Cambridge estaba a otro nivel, ¿no? La tiza,
qué
la
bonito.
Pizarra, muy bien, ya está. Oye, Ismael, pero ¿tu futuro está en España?
Bueno, pues de momento no, pero yo no estoy cerrado como tal a la posibilidad de volver. Yo iré viendo un poco que me va bien. Ahora mismo un poco en los países donde más me interesaría es un poco más Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, pero tampoco lo tengo claro.
Lo que yo tengo claro es que tiene manos de pianista.
Sí, sí, sí. ¿Te gusta la música?
Bueno, me gusta, pero no hago nada de música como tal.
¿Cómo es un día, un domingo, un sábado tuyo?
Bueno, yo los sábados tengo clase también, así que pues son como el resto de días de la semana.
Oye, ¿y un domingo paras o no? Porque es un día para estudiar, ¿no?
Bueno, a mí me gusta estudiar en mi tiempo libre, pero el domingo así lo que es así más diferente es que ahí hacen el brunch, entonces no hay desayuno y es como que el día empieza más tarde.
Oye, ¿y alguna chica matemática que te haga perder un poco las ecuaciones de vista o no?
No.
De momento no.
Todo es concentración en la vida.
Los matemáticos son 2 y 2, 4. Quiere decir
sí,
que
claro.
Él está pendiente de lo suyo. Además, las manos también hablan manos como son, matemáticas.
¿Verdad, sí, ¿verdad sí, Richie? Sí, a ti te dicen cosas,
sí,
¿no?
Sí, me recuerda a las de Vicente Amigo y Paco de Lucía, sí, que siempre estaban siempre
son
con
manos,
las manos, hablaban con las manos
hablaba,
y los ojos,
sí. Sí,
y
¿no?
Luego ya con la guitarra en el escenario. Pero es verdad que él, pues lo mismo lo compensa las dos cosas para actuar, ¿no? Ya.
No, pero está concentrado como los toreros. Sí, tú claro, conoces, oye, los toreros no se pueden permitir
no se pueden permitir
salir por ahí de noche.
Cruzar, aunque esté el semáforo en verde.
No lo pueden, no pueden cruzar.
No, porque el toro es 10 veces más grande que él, y en el descuido, como dice el refrán, que le quites la cara al toro, te vas al otro lado. Entonces, por eso es el duelo de titanes, y el torero siempre tiene que salir o por la puerta grande o antes de que le vea, que intuye que el toro le está diciendo, oye, te voy a coger, le mata, porque si no el toro va por él, evidentemente. Esa es la guerra entre el toro
la
y el torero.
La concentración, no, yo recuerdo, sí, alguien dijo una vez, José Tomás, una frase que no olvidaré, le dije, ¿cómo pactas? ¿Qué pasa con el miedo? Y con el miedo se pacta toda, claro, cada tarde.
De cada
y el día que no pactas, prepárate que algo grave te va a pasar.
Justo.
Hay que mirarle de frente, de
los,
frente.
Los toreros tienen sufrimiento en la cara, en la estructura, claro, de la cara, de los ojos, y ellos para relajarse lo compaginan con el flamenco. Entonces por la noche duermen soñando en que quieren salir por la puerta grande, que es lo que sueñan siempre, las cosas gloriosas, pero por la mañana, para quitarse esos trastos que tienen en la mente, esa nube negra, pues te ponen a Camarón, a Paco Lucía, y con eso, mientras se están vistiendo, van ya con ese relax.
Oye, Ismael, mira, es que Richie, claro, pero Richie Castellanos, ahora vamos a la puerta de Israel. Richie, cuéntanos quién ha sido el gran personaje de tu vida, el que te ha dejado huella.
Siempre lo digo, don Paco y Lucía.
¿Por qué?
Pues porque de pequeño le escuchaba y, como te dije, siempre pues todos mis amigos escuchaban a Los Pecos, a Miguel Bosé, a Pablo Braira, a Nino Bravo. Tiene casi 20 años y ya está. Camilo VI, que era un genio en Jesucristo Superstar, que cantaba como Rafael Farina con el micro aquí abajo, como Miguel Poveda, ¿no? Pero sí es verdad que yo escuchaba a Camarón y Paco, porque mi casa es muy flamenca, y aparte de eso estábamos metidos en la industria del toro, que mi padre fue torero, mi abuelo fue torero, y entonces era como muy compatible el toro con el flamenco. Y a raíz de eso, pues de mayor, dije, algún día conoceré a Paco. Y le conocí, y la verdad que me cambió todos los registros, porque era una persona muy tímida, pero luego a la misma vez era un hombre muy inteligente, y era una persona con una personalidad, le veías por cualquier sitio y decías, ese es Paco Lucía, ¿no? Entonces cuando le veías venir, pues todo el mundo nos callábamos. Yo hablo mucho. Y él me puso una frase que, bueno, me la puso en reseña grande André Buenafuente cuando me entrevistó en su programa, que era polla vieja. ¿Por qué? Porque yo hablaba mucho, y el día que yo fui a su casa, le llamé a la puerta, yo fui a una fiesta de Julio Ayesa. Y me dijo, Julito, Richie, soy Julito, vente a esta fiesta que están tus amigos Litri, Aparicio y Camino, que eran los príncipes del toreo. Entonces yo fui a verle y me dijo, ¿por qué te he invitado? Aparte que tú los conozcas, porque está aquí la hija de Paco Lucía, que era una enana, Lucía. Y entonces yo me atreví a hablar con ella, en vez de hablar con Litri, Camino y Rafa y Aparicio. Y en esa época, como no existía el teléfono móvil, como ahora que lo tiene todo el mundo, pues me dio el 91, que me acuerdo perfectamente del teléfono, y me dijo, dice, mira, yo no sé si mi padre te va a atender o no, pero tú llama y tú di quién eres de parte de mí. Ya era, tenía 14 años ya, pero ya sabía quién era su padre. Y yo le llamé. Y entonces su padre dijo que yo fuera, porque le habían hablado muy bien de mí, su hermano, Pepe Lucía, el Pelleja.
Hombre, el padre de Malú.
El padre Malú. Y entonces yo fui a la casa, y cuando vi la puerta, que le vi con ese sombrero, que era como el de Clint Eastwood, en El bueno, feo y malo, este hombre que tenía tanta personalidad, que era el grandísimo actor, que era para mí uno de los más grandes del cine mundial, que de ahí, cuando le vi de frente, fumaba, y le vi en una silla de estas que se hacen así de...
¿Una mecedora?
Una mecedora, que siempre se venía, cuando venía de toda la gira de europea, pues se sentaba y que le encantaba. Y entonces yo me relajé, no, me puse más nervioso que un torero en una plaza de toros. Y entonces dije, maestro, enhorabuena y gracias por atenderme también en tu casa. O sea, que tú eres el Richie, ¿no? El que todo el mundo habla de ti. Digo, bueno, pues no sé, yo no sé si hablan bien o mal, pero por lo menos estoy aquí, que es tu casa, y voy a intentar hacer todo lo mejor posible para no desentonar. Dice, ¿qué quieres tomar? Digo, una Coca-Cola. Y entonces me tomé la Coca-Cola y me puse nervioso como en la operación de dragón Bruce Lee, en la guerra con Chuck Norris. Y entonces ahí yo ya empecé a hablar. Pum, 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 pum. Entonces ya dijo él, hizo así. Dice, tú eres Richie. Había en mi pueblo, en Algeciras, una persona que hablaba por los codos. Y le pusimos polla vieja. Y falleció.
Dice, así que tú eres
te has reencarnado en él. Así que tú eres el nuevo polla vieja. Y dije, bueno, si me lo dice cualquier persona, digo, a lo mejor me ofende, digo, pero que me lo diga un genio como
pues
tú.
Pues ya te
digo,
has quedado,
me quedo,
¿no?,
para los restos con Paco Lucía.
Oye, Richie, no podemos olvidar
que el 30 de diciembre en el estadio de El Soto, en Móstoles, a las 12, es ese partido artistas versus toreros, en donde, bueno, puede pasar cualquier cosa, o sea, que no se sí, lo pierdan,
como
¿no?
Dice José Mayuste, que gane el que pierda.
Ah, que gane el que pierda.
Sí, 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 no, así me lo ha puesto en un vídeo, luego te lo voy a enseñar, porque vean todos los artistas que juegan, me lo ha hecho ahora Fran Rivera, mañana me lo hace Morante, de la Puebla, y todos los que salen en el partido están poniéndolo en sus redes, diciendo, hola, estoy claro, Pepito Pérez y vamos a jugar el partido para que la gente se involucre. Y bueno, yo creo que es un partido no de morbo, es un partido solidario de claro. Corazón, de sentirnos todos amigos por un día en un vestuario para felicitarnos la Nochevieja un día antes y sobre todo dar el turrón a esos niños que son los necesitados para esa buena causa y que, como siempre, pensamos en la salud y en la amistad y luego ya el trabajo. Que
es la Fundación University.
University.
Y es para los niños, desde luego, necesitados. Repetimos.
Lo he hecho para la Fundación Parálisis Cerebral, para Fibrosis Quística, para Maíz, para UNICEF, para el cáncer. Lo he hecho para Casa del Actor. Y bueno, me quedaba esta fundación y llevo ya 2 años con ello, que la cambiaré el año que viene, pero después de 25 años, pues.
Es que llevas 25
mi
años.
Mi corazón está con las fundaciones y con los niños, que eso es lo más importante.
Muy bien, los niños entran gratis, 4 euros la entrada, artistas contra toreros, para la Fundación University. Ahí está, por favor, todavía quedarán entradas, ¿no?
Se supone, ojalá que no, pero vamos, si queréis a Móstoles, en la taquilla de 10 a 12 menos cuarto, estarán las entradas para la gente que quiera ver un partido, mejor que una caña o dos, que te la tomas en un segundo.
Claro.
Y encima, a los niños que están locos por ir a ver un partido de famosos, pues luego van a estar con la nostalgia esa de ir al colegio. He conocido a José Mota, a Nieves Herrero, a Santiago Segura.
Me encantaría que el año que viene pensases en hacer ella de capitana con el pantaloncito.
Bueno, no, te digo una cosa.
Dando ideas, dando ideas.
Matemáticos y presentadores.
Te cuento una cosa. En la época dorada se jugaba esos partidos que incluso yo le mandé hace poco la foto a Lolita y a Rosario y salió vestida del Betis en el campo del Rayo Lola Flores, la genio de Lola Flores, que todo el mundo no fue ver el partido, fue verla ella en pantalón corto. Y era el morbo de eso, de verla en pantalón corto a Lola Flores.
¿Y qué piernas tenía Lola, como tienen sus hijas?
Tenía
todo. Unas piernas fabulosas. Oye, antes de despedir esta hora, de despedir a Ismael dentro de un ratito, Juan Carlos, que tenemos el top 10 del 2017, ventas de libros.
Bueno.
Vamos a hablar de Patria, que sigue siendo el number one, ¿verdad? Publicado en Tusquets.
Sí. Pero quizá fíjate antes de nada decir que en el 17, aunque todavía no se ha terminado lo poco que queda, se han vendido 3.427.652 libros. No es para tirar cohetes, pero tampoco es para decir que es un desastre.
A mí me parece
Patria,
una buena cifra.
Como tú bien decías, brilla con luz propia. ¿Qué tendrá esa novela que los españoles necesitamos leerla? Fernando Aramburu con 397.077 ejemplares.
Bravo por él.
El segundo, ¿lo tienes ahí? ¿Lo dices tú, lo digo yo?
Dilo tú.
¿No? Bueno, pues Todo esto te daré, de Dolores Redondo, Editorial Planeta, con 160.627. El tercero, El laberinto de los espíritus, de Carlos Ruiz Zafón, 141.000. El cuarto, lo he dicho bien, hombre, Origen.
Dan Brown, Origen.
Planeta, 116.000 ejemplares, que no está nada mal, ¿eh?
Oye, es una maravilla.
Una columna de fuego de Kim Follett, Plaza y Janés, con sus 109.000 ejemplares. El silencio de la Ciudad Blanca, que esto es una curiosidad, que en el puesto número 6 esté Eva García Saiz de Urturi y en el puesto número 8 esté Los ritos del agua de Eva García Saiz de Urturi.
Oye,
fíjate qué curioso.
Maravilla.
En la posición sexta y séptima, en el séptimo Más allá del invierno de Isabel Allende, Plaza y Janés, 91.000 ejemplares. En el noveno Los herederos de la tierra de Ildefonso Falcones, Grijalbo, 72.000. Y en el 10, y creo que está también a la par, Como fuego en el hielo de Luz Gabás, Planeta. Y creo que también en el puesto número 10 está nuestro querido, por Dios, Reverte, Pérez Reverte.
Sí. Pérez Reverte. Sí, ahí está la lista del top 10 de los más vendidos.
Exacto.
Y espero que se sigan vendiendo libros. ¿Tú eres muy lector, Ismael?
Bueno, yo suelo leer más libros de mates. Alguno leo, es que siento. No tengo. Algo leo, pero no tengo tanto tiempo y me gusta más dedicarme a los de matemáticas.
Ah, qué bien. ¿El último de mates que estás leyendo? Dinos el título,
bueno,
por
favor. Estoy leyendo uno que se llama Algebraic Topology, de Alan Hatcher.
Topología algebraica.
Sí, eso.
Sí, bueno.
Qué bonito, ¿no?
Sencillito. Pero, está bien.
De vez en cuando
llegas a la primera página y ahí te has quedado. Mira,
nosotros
pero,
sí.
Pero si me permites, haz una cosa. Entre medias, léete a Galdós. Galdós, no te hablo de un libro de ahora mismo.
Episodios
¿no?
nacionales.
Por ejemplo, o sea, para que veas un poco también de dónde venimos. Un poquito, no mucho, sí, pero bueno, un poquito. Y yo, a los que leemos a Galdós, intentaremos leer la teoría algebraica.
Oye, Lewis Carroll era un gran matemático, sí, y ahí le tienes como escritor. ¿Quién sabe si aquí tenemos un escritor también, aparte de matemático?
No sé.
¿Hay alguien que dice Alicia en el País de las Maravillas es un libro completamente de matemáticas? No sé si tú lo has visto así.
Yo lo leí hace años, no.
No sacaste.
Tiene alguna referencia, pero tampoco sé si está hecho para que se interprete así, ¿no?
Bueno, ahora lo puedes descubrir tú y nos lo cuentas. Bueno, Ismael Sierra del Río, gracias por haber sacado tiempo, el poco que tienes aquí en España, para venir a vernos. Un saludo a tus padres, a tu hermano de 16. Que con esa cara también va a ser otro genio. Ya la familia ya sabemos que va a ser otro genio. Un saludo muy grande de verdad a tus padres. Y Richie Castellanos, que ganen.
Me gustaría despedirme con este vídeo que son 3 segundos. ¿Venga? De Francisco Rivera Ordóñez, que lo voy a poner aquí.
Venga,
porque es no el vídeo.
Venga, corre. Ponlo.
Acércalo ahí al micro.
La voz.
A ver, la voz.
Francisco Rivera Paquirri. Y en la Navidad, algo que no os podéis perder nunca es el partido de fútbol que organiza mi amigo Richie Castellanos de Artistas contra Toreros. El partido de fútbol es el día 30 a las 12 en el campo del Soto de Móstoles. Ahí estaremos muchísimos artistas, muchísimos toreros, todos para una muy buena causa, recaudar dinerito para los que lo necesitan. Campo de fútbol del Soto de Móstoles. Artistas contra toreros. Los toreros estamos más fuertes, los artistas.
Mucho los artistas salen más por la noche.
Así que ahí os esperamos.
Ahí.
Buena causa.
Ahí estaremos, Richie. Muchísimas gracias. Ahí está Fran Rivera. Enseguida continuamos.
Son las 6:00.